Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Lisboa, no es Pompeya, no es Nuevo Madrid, no es Villa Diodati y tampoco es Ketimban. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de catástrofes naturales. Temas que a nosotros, a David y a mí, nos gusta. Diréis, qué morboso. Bueno, sí, ¿y qué? Pues... como somos geógrafos, pues al final digamos que los hechos extremos, ¿no?, de la naturaleza, pues nos llaman mucho la atención, y ver cómo se pueden llegar a generar, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas pues nos llaman un montón, porque es de formación, digamos, que hemos obtenido en nuestra formación, así que...
que la cabra tira al monte, vamos.
Sí, sí, eso es. Así que, bueno, pues hemos dicho, venga, pues nos apetece hacer uno de estos y en cualquier día de estos lo soltamos. Así que aquí estamos, David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David?
Pues nada, aquí dispuesto a preocupar a la gente un poco.
Bueno, luego diré una cosita así para que la gente que nos escucha desde España pues esté un poquito más tranquila, ¿no? Y el que les habla, arroba gojix /salduero en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, y tenemos también canal en YouTube, y tenemos un canal también en Telegram. Que a todos nosotros nos podéis encontrar en istocast.com, que es nuestra página web, y nuestro correo es info@istocast.com. En esa página web además nos podéis dejar audios, y si queréis camisetas de Istocast, bueno, pues podéis haceros con las camisetas de Istocast en duckbelly.com, además de otras muchas más. Aprovechamos para mandar un saludo a nuestros oyentes de Portugal. Que bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de Portugal, irremediablemente. Y podéis escucharnos a través de la app de Istocast para Android. Y si no tenéis Android, pues podéis haceros con la app de iVoox, que bueno, pues está en distintas plataformas, Windows Phone y plataforma de Apple. Bueno, si queréis ayudarnos, vuestros comentarios y 5 estrellas y me gusta y tal en iTunes como en iVoox, bueno, pues son bien recibidos y realmente nos ayudan a posicionarnos mucho mejor. Si queréis colaborar con nosotros económicamente, bueno, pues podéis haceros mecenas tanto en Patreon como en iVoox. Podéis haceros mecenas. Y bueno, pues ya está, dicho todo esto, vamos a empezar, ¿te parece?
Pues venga, vamos adelante.
Venga, vamos a ello. Bueno, David, vamos a empezar con lo que a nosotros nos gusta, la Tierra. Da miedo ver todo lo que, y decir, joder, si somos una mierda de moco que en cualquier momento nos elimina así...
Sí, sí, además en nuestra experiencia, en nuestras cortas vidas, tú fíjate que además, digamos que en la época en que vivimos, que tenemos acceso a información, que podemos ver pues los desastres que ocurren en cualquier parte del mundo, yo creo que, fíjate, simplemente los últimos tiempos ya los que hemos visto terremotos enormes como el de Chile, aquel del Índico, que creó también el gran tsunami de Indonesia, o el de Japón, o sea que... que fíjate lo que vamos viendo, aunque digamos que en nuestro ámbito cercano pues no hemos visto tanto. Algún terremoto pequeño hemos vivido, pero casi anecdótico.
Pero es que realmente ves el registro histórico, ¿no? Y dices, joder, es que esto, joder, qué bestialidades, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, e indicios, porque algunos son simples indicios de que pudo haber pasado un fenómeno pues cataclísmico, ¿no? Pero y de lo que no sabemos qué ha sucedido, pero ha sucedido, tenemos la seguridad de que ha pasado. O sea, claro, nosotros ahora mismo tenemos a algunos registros de tipo histórico de cosas que han sucedido, pero eso son una mínima parte del tiempo geológico, y en ese tiempo geológico ha sucedido mil cosas, y pero vamos, esto es una mera anécdota, ¿no?
Hombre, existen registros y muchas veces pues se alude, por ejemplo, digamos en periodos más antiguos. Nosotros estamos ahora, digamos, en pues ya en nuestra edad, en el Holoceno, o sea, ya en, digamos, en la última edad de la Tierra, pero en edades anteriores, incluso si nos vamos al Mesozoico, en la edad de los dinosaurios, estamos viendo que en la Tierra había una actividad volcánica que superaba pues cualquier cosa que nos entre en el pensamiento ahora mismo. Pero una actividad volcánica que prácticamente mantenía casi la totalidad del planeta en climas, digamos, casi ecuatoriales, o sea, y por eso permitió pues un repunte de la vida pues de esa forma tan masiva como fue esa época. Y bueno, también hemos vivido otras épocas en la Tierra, pues como pudo ser en el Pleistoceno, varias eras glaciares, que incluso pues estas épocas, pues con sus características, también hicieron que hubiera un gran repunte de vida en la Tierra. O sea, si vamos a las últimas glaciaciones, nos encontramos con una megafauna en el hemisferio norte que ahora mismo consideraríamos impensable. O sea, en la península ibérica, pues ahí tenemos los registros, por ejemplo, en cuevas de manadas de bisontes, tenemos registros fósiles pues de elefantes, de rinocerontes y demás. O sea, que el planeta, nosotros tenemos siempre la concepción de que siempre ha sido como es ahora, pero sin embargo es mucho más cambiante de lo que creemos.
No lo podía haber dicho mejor. Tenemos eso, pues registros históricos, indicios y tal. Ahora vamos a empezar con los que tenemos. En este caso tenemos un registro que no podemos decir que sea histórico propiamente dicho, no de una manera literal, pero sí que tenemos registros, pues indicios de que algo sucedió ahí, y registros geológicos, eso sí, ¿verdad? Sí, sí. En el caso de este que empezamos desde el más antiguo y vamos a ir hacia fenómenos más modernos, ¿no? ¿Empezamos con qué, David?
Vamos a empezar aquí con el primero de nuestra lista de grandes asesinos, vamos a llamarla así.
Sí, señor.
Y es el volcán de Toba. Y nos vamos pues a 74.000 años en la antigüedad. Hace 74.000 años, Toba está situado en la isla de Sumatra y es lo que llamaríamos una caldera volcánica, o sea, el equivalente a lo que ahora mismo es Yellowstone o los Campos Flegreos cerca de Nápoles. O sea, no es propiamente un volcán como conocemos, esa montaña con un cráter en la cima, pues que entra en erupción, sino digamos que es un gran campo, una gran zona, pues con varias cráteres y donde la actividad volcánica pues está muy, muy a ras de suelo. O sea, es una zona pues muy, muy caliente.
Que hay una gran caldera ahí, vamos.
Exactamente, es una caldera volcánica. Esta caldera, la de Toba, tenía una cámara magmática que se calcula en unos 50.000 kilómetros cuadrados y unos 75 kilómetros de profundidad. O sea, tú fíjate la tensión que puede acumular esa caldera. O sea, eso, imagínate una cavidad que se llena de magma pues que está ahí caliente y que está presionando. O sea, eso es tremendo. O sea, la capacidad de energía que puede albergar esa caldera es brutal. Y bueno, esta caldera...
Y todo esto con la débil película de ese material que se ha enfriado, que es la superficie de la corteza terrestre.
O sea, exactamente.
Nada, que es simplemente la costrita que se ha enfriado del Colacao.
Claro, o sea, que tenemos ese monstruo que está situado en la isla de Sumatra, que es una de las islas que forman el actual país de Indonesia. Y bueno, hay un momento, hace 74.000 años, que esa caldera pues estalla por los aires de una manera formidable. ¿Cómo sabemos que estalló hace 74.000 años? Pues tú mismo lo has dicho, por todo el registro geológico. O sea, se encuentran cenizas en lugares tan alejados como la India. Se encuentran cenizas de este volcán en Groenlandia. O sea, fue una catástrofe a escala mundial. O sea, digamos que la explosión afectó a lo que es la totalidad del planeta. Y bueno, en algunos de los efectos que tuvo, por ejemplo, es eso, que se cree que deforestó todo el centro de la India, el centro de la India, digamos, que en el registro fósil en esa época se encontraban pues zonas de, digamos, donde había gran arbolado, había bosques y demás, especies arborícolas, y poco después desaparecen esas especies, que coincide pues con la llegada de estas cenizas. O sea que más o menos ahí es como se calcula. Claro, luego hay teorías, contrateorías y demás, pero bueno, se sabe de esta explosión. Y además, fíjate, actualmente, bueno, digamos que el volcán de Toba ya no existe. Lo que existe es el lago de Toba. Es el mayor lago volcánico que hay en el mundo. O sea, es un lago, para que nos hagamos una idea, de unos 100 kilómetros de largo por 35 kilómetros de ancho. Se ocupa pues, prácticamente el centro de la isla de Sumatra. O sea, fíjate lo que estalló por las. Hay que imaginarse todo eso, todo, digamos, toda esa superficie que se elevó por los aires y llenó de partículas la atmósfera. Claro, el efecto que tuvo este volcán es crear un invierno que se calcula pues es un invierno volcánico de aproximadamente 6 años. Claro, esto afectó pues a todos los ecosistemas del planeta. Además, fue a esa escala. Por ejemplo, en Groenlandia se ha llegado digamos, a tejer la teoría de que se creó una glaciación instantánea. O sea, en Groenlandia, pues el registro fósil decía que ahí sí que podía haber, digamos, que en esa época, pues era una zona más o menos habitable y que debido a la explosión de este volcán, bajó la temperatura unos 16 grados durante unos 1800 años. O sea, fíjate el calibre de la explosión volcánica. Y otra de las, digamos, de las teorías, además, que ha salido últimamente en boga y que es además más conocida, es la teoría del cuello de botella de la humanidad. Y es que siguiendo, digamos, el ADN mitocondrial de la especie humana, se llega a esta época, digamos, hace 74.000 años, y se ve que el número de especímenes de los que procedemos todos los humanos baja drásticamente. O sea, todo nuestro ADN tiene en común pues una serie de individuos, no hay más. ¿Qué pasa? Que en esa época, digamos, la extensión humana, la zona de extensión humana, pues, digamos, el sur de África y demás, estaba muy expuesto digamos, en el Índico, a la zona de influencia de la explosión de Toba, y debió haber un cambio climático fortísimo que afectó a los humanos y estuvieron a punto de extinguirse.
Joder, qué barbaridad. Pues estaba midiendo, ¿no? A ver con qué podemos comparar el tema vamos, de lo que queda del cráter, ¿no? Del lago. Y pues vendría a ser prácticamente el ancho de la Comunidad de Madrid. O sea,
Fíjate.
imaginaos el pedazo de volcán que, por cierto, salta todo por los aires, claro. O sea, directamente desaparece. La montaña que debía haber ahí, vamos.
Sí, o sea, eso imagínate, pues toda esa superficie que salta por los aires y pues es enviada en forma de cenizas y en forma de partículas, azufres y sulfuros y demás a la atmósfera. Y claro, esas partículas al llegar a cierta altura en la atmósfera, pues ya se quedan ahí de forma estable. Y lo que crean, pues digamos, que atenúan bastante la radiación solar y afectan al clima, que es lo que ocurrió con Toba.
Por cierto, lo del tema de la, ¿cómo se llama esto? El embudo, ¿no? ¿Cómo se
Sí,
llama?
el
El
cuello de
cuello de
botella de
botella.
la humanidad.
Sí, bueno, vamos a ver, se dice a 10.000 individuos, ¿no? Que además se estima que esa es la cantidad mínima para que sobreviva una especie. O sea, genéticamente para que sea viable, ¿no?
Sí.
Y claro, qué casualidad, ¿no? Que justo nosotros provenimos de unos ancestros que justo son 10.000, ¿no? Que todos nos parecemos, que se nota el ADN mitocondrial, que si no me equivoco es un ADN que permanece prácticamente intacto porque es el que se transmite
Sí,
de madres
por
e
vía
hijos
materna, sí.
sí, y permanece inalterado, ¿no? Con lo cual por ahí pueden saber que eso es
Claro,
así. Pero
se
bueno,
ve.
después hay gente que dice que esto no es así.
Claro, es que estamos en lo de siempre, el registro fósil. O sea, yo he estado viendo un poco la teoría. A mí la teoría, por ejemplo, viendo un poco la influencia de estos fenómenos, pues sí que tienen escala global, claro. Extinguieron especies, sí. Pero ¿hasta qué punto? Claro, lo que ocurre con el registro fósil es que han encontrado realmente en esos estratos de cenizas asentamientos humanos. Por tanto, digamos, es casual, es genérico, no se sabe, pero bueno, digamos que las pruebas están, por un lado, siguiendo el ADN mitocondrial, llegando a digamos, a esta época, en la que realmente disminuye el número de ejemplares, y por otro, pues el registro fósil, que no lo avala del todo. Pero bueno. Es curiosa la historia.
Bueno, tendrá que seguir estudiando, pero bueno, algo, obviamente algo ha pasado, ¿no? Porque hay indicios que, bueno, pues que se ve que algo ha sucedido, ¿no? Porque,
sí, además a escala global, prácticamente.
Exactamente.
De ahí la teoría de Yellowstone. Yellowstone, pues, digamos que es el mismo tipo de caldera. Y realmente se dice que el día que Yellowstone pues vuele por los aires, pues el planeta lo va a sufrir, pero con todas las consecuencias.
Uh-huh. Lo que pasa es que en el caso de Yellowstone son varias calderas. Bueno, parece que es una caldera bastante más grande. No sé. Vamos, un bicharraco que da miedo verlo.
Pues nos manda la edad de hielo, verás.
Sí, directamente. Pues bueno, no adelantemos, ¿no? No dejemos. A Yellowstone lo guardamos para otro momento. Estamos con esto y vamos a ver un par de casos posteriormente que dice, bueno, no creéis que esto sea así, ¿no? Que puede llegar a ser a afectar tanto. Bueno, veremos que volcanes más chiquititos han hecho cositas tan, tan bonitas como esta. Bueno, vamos a pasar al siguiente cronológicamente y vamos a ir a uno... Probablemente el volcán más conocido del mundo, yo creo, ¿no?
Sí, sí, además un volcán de andar por casa, que todo el mundo, vamos, muy conocido, además culturalmente muy importante, que es el Vesubio, el volcán napolitano.
Sí, señor.
Y bueno, sí que vamos a contar un poco la historia, porque sí que ha tenido, además, el Vesubio es un volcán bastante curioso, pero es un volcán muy, muy activo. De hecho, estamos viviendo ahora el periodo de mayor tranquilidad de los últimos 500 años. Yo he estado dos veces en Nápoles y una de ellas le vi humear, o sea que si ahora está con poca actividad, bueno. Pero bueno, y nada, la verdad es que es un volcán eso, bastante activo. Y además muy peligroso porque es un volcán explosivo, es un volcán que cuando entra en erupción entra a lo bestia, o sea, explota y realmente pues a lo largo de la historia además está una zona que culturalmente, digamos, de las más antiguas de Italia y de Europa, en la que hay registros pues históricos de todo tipo, de todas sus explosiones y cómo ha afectado. Y bueno, vamos a hablar de un par de ellos y vamos a empezar, digamos, por la más conocida, la del año 79. Después de Cristo,
claro, porque en Pompeya. Es que aquí vamos a hablar, pues decimos fenómeno, ¿no? O sea, es que los volcanes que mencionamos ahora sabemos que han tenido varios momentos de protagonismo, pero vamos a mencionar solamente uno de cada uno, ¿no? Porque si no, sí. Sobre todo del que mejores registros tenemos.
Claro, el Vesubio sí que además es bastante, tenemos unos registros brutales de todos sus. De todas sus erupciones. Y bueno, vamos a hablar de esta de Pompeya, que es muy conocida, o sea que la vamos a tratar un poco así por encima. Y digamos que esta erupción en el año 79 pues comienza pues eso, con un penacho de humo en el volcán, empieza pues eso a haber temblores en toda la zona aledaña al monte. Y se calcula que están las fechas entre el 24 de agosto y el 24 de octubre. Esto yo, que hace dos veranos visité Pompeya, estuve un poco así informándome y demás de todo este... Pues claro, las fechas varían y es que es debido a que los estudios otra vez, o sea, toda la arqueología no deja de... Pues claro, cada vez que descubren algo nuevo ven algún matiz, porque siempre digamos que la fecha que había establecido creo que era el 24 de agosto, pero es que luego se ha visto que muchos de los ropajes que se han encontrado, de las semillas que se han encontrado en Pompeya, correspondían, digamos, ya a fechas más otoñales. O sea que a lo mejor pues la fecha no digamos que no es la tradicional que se pensaba, pero claro, tampoco sabemos en esa época cómo calculaban el tiempo, si era exactamente el mismo cálculo, o si directamente, digamos que tenían otra... O las, digamos, todas las semillas o algo, pues germinaban de otra manera. O sea, ya sabes, sí, leyes de arqueólogos. Hacen un congreso, lo debaten, se pelean y ala.
O si el clima ese...
Era distinto
o esa estación se adelantó, vete a saber.
¿Eh? Exacto. Era una curiosidad. Pero vamos, que viendo un poco el tipo de erupción que fue, pues fue excesivamente violenta. Fue de tal calibre que, por ejemplo, toda la ladera que da al Mediterráneo el Vesubio prácticamente creó una gran colada de lava. Que eso es que hubo un deslizamiento que se mezcló pues con el agua de lluvia y las cenizas, creando una especie de fango volcánico pues que arrasó la localidad de Ercolano. Ercolano estaría en lo que sería la falda del Vesubio hacia el mar Mediterráneo. Y bueno, luego todas las cenizas, la pili, que es esta roca volcánica que cae desde el cielo y la piedra pómez y demás, pues empezaron a llover sobre toda la región y sobre todo afectaron a la localidad de Pompeya, pues que prácticamente la enterraron en ceniza para posteriormente pues ser barrida por una gran nube de cenizas, o sea, las destrozó.
Y bueno, hubo nube piroclástica.
Sí, una gran nube piroclástica. De hecho, como curiosidad, o sea, si ahora mismo tú visitas Pompeya, pues te encuentras que es que el yacimiento pues está, digamos, tierra adentro. Está como 8 o 9 kilómetros de la costa. Pues es que Pompeya era un puerto. O sea, digamos que todo el terreno que hay entre el límite este de Pompeya y la costa, eso lo puso ahí el Vesubio. O sea, fíjate para digamos el tamaño de la erupción que fue aquello. O sea, creo, vamos, remodeló la costa rápidamente.
Qué barbaridad.
Y bueno, aquí también, digamos que conocemos muchísimo la erupción y la destrucción de Pompeya y demás, sobre todo por la epopeya de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo era, digamos, el que mandaba la flota romana en Miseno, que era uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Y Miseno está situada digamos, en la bahía de Nápoles, al norte. En lo que ahora es que conoce como los Campos Flagreos, que es realmente un estratovolcán. O sea, Nápoles no está amenazada principalmente por el Vesubio, sino por los Campos Flagreos, que los tiene ahí al norte, es una serie de cráteres, que eso es otra cámara magmática que el día que estalle, pues, no, pues vamos, todo el Mediterráneo Occidental lo puede pagar. Y bueno, vamos a dejar un poco de preocupar a la gente porque, madre mía, no dejan de salir.
Bueno, afortunadamente los vientos dominantes van hacia Turquía y Grecia y compañía.
Ah, bueno. Pues nada, que se preocupe. No, hombre. Los Campos Flagreos sí que han tenido, de hecho, la última actividad que tuvieron fue en el siglo XVI. Pero bueno, vamos por partes. Estamos hablando de Plinio el Viejo y, bueno, viendo lo que estaba sucediendo en Pompeya, pues alistó varios barcos de la flota y se dirigió pues a intentar rescatar a todos los que pudieron e introdujo con estos barcos dentro de la lluvia de rocas y demás. Y bueno, describió bastante bien lo que fueron todos los gases volcánicos y demás, sobre todo su hijo Plinio el Joven, que fue el que más o menos, porque él falleció en esta expedición de rescate cerca de Stavia, pues por la caída de estos trozos de roca voladores. Y bueno, aquí se describió bastante bien lo que fue una erupción volcánica, por primera vez así en la historia occidental, y más o menos pues se pudo saber que ahí existían ciudades para que posteriormente, en los siglos XVI y XVII, pues comenzaran las prospecciones, donde empezaron a sacarse obras de arte, pero ya en el siglo XVIII, pues con Carlos III, nuestro rey, que antes de ser rey de España fue rey de Nápoles, pues empezó a excavar lo que es propiamente Pompeya y a descubrir y ver una ciudad romana perfectamente como era. O sea, es un yacimiento espectacular. Y bueno, aparte de esta erupción, que es la más conocida, la última gran erupción que tuvo el Vesubio fue la de 1944. Y claro, pensamos, 1944, el Vesubio, pero ahí en Italia no estaba la Guerra Mundial. Pues sí.
Sí, señor. Guerra.
El 17 de marzo de 1944, o sea, antes del día D, cuando el único frente aliado estaba en Italia, y Nápoles era el principal puerto italiano por donde se recibían suministros, pues cogió el Vesubio y estalló. Y bueno, digamos que empezó a destruir pues algunas poblaciones que había alrededor y hubo una gran colada de lava. Si actualmente pues alguien tiene interés en subir al Vesubio, es la colada de lava que se ve actualmente. Pues ahora mismo en el Vesubio está lo que sería el cono volcánico, o sea, donde
la que se ve al norte.
Sí.
Que gira después hacia el oeste.
Claro, está girando sobre lo que es la antigua caldera del volcán. Pues claro, el Vesubio. Sí. Es lo que llaman ellos el punto, digamos, donde está el cráter actual. Pero luego está, digamos, una gran cresta, como ocurre actualmente en el Teide con las cañas del Teide.
Exacto, exacto.
Que es toda la caldera volcánica, que es lo que era el antiguo volcán. O sea, porque el volcán hubo un momento en que estalló por los aires y perdió altura.
Sí, señor.
Y por esa colada es por donde discurre ese cráter es por donde discurre la colada de lava de la última erupción. Que bueno, yo estuve por ahí además mirando y tal y cogiendo piedrecitas y trayéndome alguna para acá.
O bien, o vuela por los aires o se derrumba la propia caldera, ¿no?
Sí, sí.
O
sea,
pero para que la gente se haga idea del tamaño, pues parece que la circunferencia es bastante mayor, ¿no?
Claro, sí, y es que, por ejemplo, el caso más actual que vemos de una circunferencia de un volcán, por ejemplo, es el Monte Santa Elena, Sí. El Monte Santa Ana, incluso hay un registro fotográfico de cómo era anterior y cómo quedó después de derrumbarse. Pues eso sí que fue un derrumbe. La cámara magmática empezó a hincharse y salió por uno de los laterales de la montaña y derrumbó pues una ladera entera. Y claro, cambia toda la fisonomía, pero estas explosiones son mucho más grandes. O sea, estamos viendo pues una, digamos que o colapsa hacia abajo o acaba volando por los aires. Eso luego lo encuentran, lo suelen encontrar en el fondo del mar, restos de, uy, ¿qué hace aquí roca volcánica, yo qué sé, en la costa de Alicante? Ah, el Vesubio. Cosas así por el estilo. Y bueno, esta última erupción, pues más que nada lo que digamos que sus principales víctimas fueron un escuadrón de 88 aviones B-25 que estaban en un aeródromo al lado cuando empezó la lluvia de ceniza y de piedra pómez y que los dejaron totalmente destrozados. Yo creo que el Vesubio en ese mes derribó más aviones que la Luftwaffe. Y bueno, la suerte que tuvieron en Nápoles y alrededores en esta época es que realmente, como estaba allí el ejército norteamericano, pues todos los ingenieros del ejército pues se dedicaron con los bulldozers y demás pues a limpiar las carreteras de ceniza y a intentar arreglar un poco el desaguisado que está montando el Vesubio. O sea que por lo menos tuvieron ayuda instantánea del ejército americano. Y es muy curioso que le interesen los vídeos de esta erupción, porque sí que hay un registro, pues claro, ahí estaba el ejército norteamericano, estaban pues todas las agencias de informativos, pues que están siguiendo al ejército norteamericano. Y la verdad es que hay un registro de imágenes y demás bastante grande de esta erupción. Y sobre todo es muy curioso ver cómo iba avanzando la colada de lava, entrando en los pueblos, y cómo el párroco del pueblo iba con todo, pues digamos, con todos los peligreses y demás, y pues con la imagen de la Virgen y agua bendita echándosela a la colada de lava a ver si la paraba. O sea, es bastante, bastante curioso.
Pintoresco.
Sí, sí, bastante. A mí la verdad es que estaba alucinando, ¿verdad? Sin ningún miedo, están tan acostumbrados al volcán que si dirigían, veían cómo avanzaba la lava, pues iba ahí como a bendecir ahí con el agua bendita y a ver si podía parar la colada de lava. Pero bueno, lo que tú dices, muy, muy pintoresco. Y bueno, lo que hemos dicho, realmente ahora mismo estamos en el periodo de más tranquilo del Vesubio en los últimos 500 años. Y bueno, decir que de esta última erupción, la de 1944, que hemos hablado, que había tantas grabaciones y tantas imágenes, muchas de ellas se utilizaron para la película de La Guerra de los Mundos de 1953, pues para ilustrar todas esas imágenes de destrucción, de fuego en las ciudades y demás.
Vaya, vaya.
Sí, sí, hubo un reciclaje curioso. Como última curiosidad, hablando del Vesubio, hemos dicho que sí que está en un periodo así de calma y tranquilidad, pero el área de Nápoles para nada. O sea, los últimos registros que tenemos de los campos flagreos, por ejemplo, es que en el siglo XVI... tuvo su última actividad saliendo, digamos que emergiendo un nuevo volcán que se llama en italiano el Monte Nuevo, o sea, el Monte Nuevo, y sobre la zona donde estaba la antigua Miseno, este puerto romano, así como curiosidad. Y bueno, que es una zona aquella de donde, digamos, que toda esta actividad magmática está plenamente integrada en lo que es la cultura de la gente. O sea, en todas las localidades, pues más o menos hay aguas termales, digamos, toda la toponimia pues está relacionada pues eso con el fuego y demás. Por ejemplo, el lago que hay al lado del Monte Nuevo se llama el lago del Averno, o sea, para que veamos el nombre que tiene. Y bueno, es un poco de curiosidad. Y luego aquí también está la localidad de Puzzoli, muy conocida porque aquí sacaban los romanos, digamos, tenían sus principales yacimientos de puzzolana, que era esta especie de cimentación que utilizaban para
ceniza, la ceniza esa tan famosa para hacer el mortero romano, y la mejor, si no me equivoco, la mejor ceniza para hacer el hormigón, ¿no?, del romano, era precisamente el cemento romano, era precisamente esta ceniza.
Exacto, fíjate, como curiosidad, cuando la última vez que estuve en Tiermes, allí en Soria, que es un yacimiento pues de una ciudad romana, iba con un amigo mío que es arquitecto, y me estuvo comentando, cuando estábamos viendo, pues estaba así alucinando un poco, pues es una ciudad que muy peculiar, y digamos que tiene ahí algunas casas que son una especie de casas que están dentro de la roca, y se acercó a una de ellas y empezó a decir, dice, pero si esto que hay aquí es puzzolana. O sea, que fíjate, claro. O sea, ¿dónde está la puzzolana?
Sí, sí. Bueno, por cierto, que se puede visitar, ¿eh? Y se ve dónde estaban antes los antiguos habitantes de Termancia y dónde está la ciudad romana, etcétera. O sea, que
Un sitio muy recomendable, sí.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues para que veáis, ¿no? La importancia del precisamente, pues esto de esta puzolana, ¿no? que sacan esta ceniza volcánica. Bueno, los romanos eran verdaderos maestros de eso. O sea, hacían hormigón que fraguaba en agua y cosas de estas. Alucinante.
O sea, que el Vesubio y toda esa actividad volcánica también nos ha dado los edificios romanos.
Sí, señor. Bueno, bueno, yo quería meterlo, pero hace no mucho tiempo vi en los periódicos, ¿no?, que había una preocupación entre las autoridades de Nápoles y alrededores porque las faldas del Vesubio cada vez estaban más habitadas. Vamos, que había un problema de, bueno, que no había vivienda para todo el mundo, ¿no? ¿Y quién intervino ahí?
A ver.
Pues donde no interviene el Estado, interviene la mafia.
Claro, o sea, el territorio mafia.
Y entonces, por un módico precio, además bastante barato, pues te construyen una vivienda ilegal bastante digna en menos de una noche.
Pero ya no la puedes derribar, ¿eh?
Claro, en un terreno que es peligroso, o sea, que claro, está libre y es peligroso porque, bueno, pues, pero bueno, a lo mejor te pasas toda la vida ahí y has vivido a un precio módico, ¿no?
Hombre, realmente, a ver, yo las veces que he estado en Nápoles sí que he escuchado que ellos tienen un plan de evacuación de la ciudad, que para evacuar aproximadamente 1,5 millones de habitantes en caso de que el Vesubio entre en una fase explosiva, pero vamos, que no se lo creen ni ellos.
Sí, yo no lo veo.
O sea, la ciudad es totalmente consciente de que va a ser destruida en algún momento y les da igual, ¿sabes? O sea, tampoco, si no tiene el problema, ya veremos los demás.
Bueno, hombre, el problema no es tanto Nápoles como
preciosa, ¿no?
No es tanto Nápoles como las localidades que están alrededor, porque no sé, o sea, yo os animo a que miréis alrededor del Vesubio y es que cada cierto tiempo hay una ciudad. Es que es brutal.
Es que lo que pasa con los alrededores es que es una tierra fértil, no, lo siguiente. O sea, tú montas ahí un huerto y te creces solo. O sea, es una zona pues muy fértil, una zona de pues, eso que es muy, muy golosa, o sea, para la agricultura, para la ganadería. Y claro, es muy rentable y ciertamente pues creo que el Vesubio ahora mismo es un parque nacional, pero vamos, de estos sí, que las
laderas
llenas de basura, lo que tú comentas, edificios desalojados y vueltos a ocupar, o sea, está muy muy amenazado poblacionalmente. Tiene además lo que tú dices, un área metropolitana enorme alrededor.
Uh-huh. Bueno, vamos, es que dices, bueno, estaba pensando en lo que decías, es que es muy rentable porque te crecen los huertos solos, no sé qué, pero es que, claro, cada vez está más ocupado por zonas urbanas y es como, pues poco van a cultivar ahí ya, no sé qué.
No, pero bueno. Sí, el típico casita de campo con sus cuatro huertos y tal, sí que hay por ahí.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente, ¿te parece?
Venga, vamos a nuestro
vamos
siguiente
a pegar,
evento.
Vamos a pegar un salto. Vamos a pegar un salto porque nos vamos a ir pues de la edad antigua, ¿no? Vamos a ir hasta la edad moderna directamente.
Pues sí.
Porque nos hemos saltado a la edad media directamente. Y nos vamos a ver aquí la pequeña edad de hielo. Y dice, ¿pero esto es un gran asesino o no? Bueno, aquí vamos a verlo. Venga.
Pues sí, ¿cómo definiríamos esto? Pues esto es un evento de carácter climático y además muy, que dices tú, la edad moderna, que la ocupa prácticamente toda la edad moderna.
Ojo, climático, que no meteorológico. ¿Podemos resaltar la diferencia entre climático y meteorológico? Esto es de primero de carrera, ¿no? O sea,
sí, sí. O sea, es un efecto que digamos que es general, es global. Afecta a todo y durante durante lo que sería aproximadamente 3 siglos. Va desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. O sea que...
Es decir, no es un estado puntual de atmosférico, sino que es un estado medio de cómo está la temperatura y los fenómenos meteorológicos.
Exactamente, no es que digamos, no, es que se ha creado un nuevo monzón en Europa, no, o sea, digamos que todos los factores climatológicos pues se ven alterados con sus propios, digamos que con sus propios vaivenes, o sea, en unos momentos son más cálidos, otros más fríos, pero en general lo que hace el clima es tender a ser más frío. Y es que se conoce como pequeñas de hielo porque sí que realmente hay un enfriamiento tremendo. y se venía desde lo que se llama el óptimo climático medieval. O sea, en la Edad Media vemos que digamos, todos los registros que tenemos, esto se ve mucho sobre todo pues con los registros de vegetación, los anillos de los árboles y demás, pues, digamos las capas que hay, pues que se encuentran, pues que hay mayor vegetación. Es un periodo, pues digamos, mucho más benigno para la vida vegetal y sobre todo pues para la fauna y la que digamos la temperatura es mayor. Y bueno, este evento, la pequeña edad de hielo, empieza en el siglo XIV. Las causas no están del todo claras. O sea, se habla de, pues, de que pudo haber habido una serie de volcanes que estallaran a la vez. Sí que, digamos, en los registros hay una mayor actividad volcánica, eso se sabe, pero no se sabe si es, digamos, el detonante para un cambio tan general. Luego también se habla, sobre todo en el hemisferio norte, pero de la debilitación de la corriente del Golfo, que es esa corriente que sale desde el Golfo de México, sale disparada a través del Atlántico y trae las aguas cálidas digamos, de esas latitudes hasta lo que sería la costa europea. Creo que llega hasta Múrmansk en Rusia, teniendo este puerto pues libre de hielos durante todo el año. O sea, para que veamos la potencia de esta corriente.
Y que realmente es cálida, aunque no lo parezca, aunque en Galicia sí. No hay quien se bañe, es muy cálida. Que se pase por el Caribe lo va a saber, vamos.
Claro, o sea, para que nos hagamos una idea, esta corriente puede ser a lo mejor como 15.000 amazonas lanzados a toda velocidad por el océano. O sea, es una burrada. Esto lo he hecho yo por decir, no sé cuánto es exactamente. Para hacer una especie de escala, pero vamos, que es una burrada de. Digamos que es uno de estos reguladores térmicos del planeta. Y ya te digo, en Europa, más se ve mucho porque yo siempre lo comento. Digo, tú ahora mismo en línea recta, si tiendes una línea pues a través del Atlántico desde la ciudad de Vigo, ¿qué ciudad te encuentras al otro lado del Atlántico?
Nueva York.
Exactamente, Nueva York. Y fíjate si vemos el clima de una ciudad y de la otra. Y esto es debido a la corriente del Golfo, que hace mucho más benigno, digamos, la habitabilidad en las costas europeas que las norteamericanas, las mismas latitudes.
Uh-huh. Bueno, esto es fácil de mirar, ¿eh? Cogéis cualquier mapa mundi y veis que justo el paralelo que le toca es que es en línea recta. O sea, ahí no hay engaño.
Claro, y luego ya ves más al norte, o sea, te puedes encontrar en localidades de como Narvik, en el Círculo Polar Ártico, que son habitables, o sea, son humanamente habitables. En Noruega, y sin embargo al otro lado, pues que es las zonas árticas de Canadá, donde ahí no vive ni Dios.
No, ni los Inuit.
O sea que es un poco así para ver para ver una escala normal lo que sería la corriente del Golfo y cómo nos repercutiría aquí en Europa. Y bueno, hemos hablado más o menos de cuándo comienza, que no están muy claras las causas. Y bueno, se habla de una serie de periodos dentro de esta pequeña edad de hielo donde son particularmente más fríos. Se habla primero del periodo de 1645 a 1715, que además coincide con lo que se conoce como el mínimo de Maunder, que es un mínimo de actividad de manchas solares en el Sol, que también se ha relacionado esto mucho pues con la bajada general de temperaturas en la Tierra. Pero claro, estamos en las mismas. ¿Puede ser la causa general? Sí, no, se tendría ya un clima más frío. Y bueno, eso es lo que se está investigando y es lo que los climatólogos pues intentan, digamos, dilucidar de una u otra manera. Luego hubo otro bajón de temperaturas alrededor del año 1770 y el último ya en 1850. Sabemos que la edad de hielo, la verdad es que... digamos que marcó todo el desarrollo de la civilización en la edad moderna y no fue global, ¿eh? No solo fue en Europa, uh-huh. También fue en América, pues en toda la colonización también existió este factor y luego también en lugares tan, digamos, tan lejanos como China o India, pues también hay registros de cambios climáticos y de enfriamiento. O sea que digamos que es otro fenómeno global y general.
Uh-huh. La hambruna esta irlandesa de 1850 puede tener, vamos, la gran penosa cosecha de patata, vamos. ¿Puede pues tener que ver con eso?
Seguramente. O sea, es que además, si vamos viendo los eventos que ocurren, es que muchos están relacionados con estas bajas de temperatura. Mira, vamos a empezar, si quieres, un poco desde finales del siglo XIV. Para ver un poco digamos cómo los mayores eventos que se generaron debido a la pequeña edad de hielo. Por ejemplo, vemos que a finales del siglo XIV y en el siglo XV desaparece la Groenlandia vikinga. En Groenlandia Nosotros la conocemos como eso, Groenlandia, que viene a ser la Tierra Verde. Yo he leído, y lo he leído muchas veces, que Groenlandia no es que la llamaban así porque era para atraer colonos. O sea, en plan de Tierra Verde cuando es un páramo helado. Pero es que realmente lo que se han llegado a encontrar allí han sido tres grandes asentamientos vikingos. O sea, se encuentran hasta los restos de una catedral, se encuentran factorías de ganado, o sea, se encuentra una pequeña civilización a escala, o sea, una colonización, pues que además tuvo su continuidad en el tiempo. Esto además lo dice muy bien en el libro Colapso de Jared Diamond, que luego ya citaremos en la bibliografía, pero habla bastante bien de esta civilización por si alguien está interesado en ver pues todos los factores. De hecho, a mediados del siglo XV ya están, digamos que todavía hay registros pues de los pagarés que se hacían desde esta colonia vikinga al Papa en el Vaticano. O sea, y de barcos pues que iban y venían hacia Groenlandia, cada vez menos porque los hielos dificultaban el camino. Va habiendo como un empeoramiento progresivo del tiempo, donde los hielos empiezan a perjudicar la navegación desde Noruega y Dinamarca, y pues con el tiempo, pues poco a poco se va dejando de ir a Groenlandia, y Groenlandia pues desaparece, digamos, del área de influencia europea. Luego no se sabe muy bien lo que ocurrió, pero parece ser que los Inuit, que es un pueblo mejor adaptado a esos climas, principalmente por la caza de ballenas, no estaban, digamos, tan volcados en lo que es el ganado y demás, sino que al ser cazadores de ballenas y de focas, pues podían sobrevivir mucho mejor, acabaron comiendo la tostada a los vikingos. Y acabaron, pues, digamos, que esas colonias pues desaparecieron en la historia, nunca más se supo. O sea, hubo un momento en que Groenlandia quedó aislada de Europa por todos los hielos y nunca más se supo de esa gente, pues hasta que otra vez los daneses la volvieron a colonizar, y creo que ahora mismo es un estado libre asociado a Dinamarca, creo que es su estatuto actual. Pero bueno, esa es otra historia. Otro de esos factores que vamos viendo es que, por ejemplo, en la Edad Media, en muchos documentos franceses se habla del vino inglés que competía con el francés. El vino inglés, qué curioso, ¿no?
Fíjate. Sí.
En Inglaterra existían vides, había una cultura vitinícola que en esta época, en el siglo XV, empezó a desaparecer. Las vides en Inglaterra empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque había un empeoramiento del clima, no podía haber cosecha de vides. Son factores que vas viendo como va viendo una degeneración del clima.
Hombre, ahí se está viendo, o sea, se está viendo claramente que hay, no indicios, sino digamos hechos históricos, ¿no? Que te dicen, oye, pues aquí había otro clima directamente distinto, que se ven en la propia economía, ¿no?
Exactamente, es que empieza a ser espectacular porque empieza a cambiar lo que serían básicas, o sea, las bases de económicas de muchas regiones, o sea,
claro.
Se empieza a venir abajo. Luego también hay, digamos, crónicas de que, por ejemplo, en los Alpes los glaciares empiezan a bajar mucho, o sea, empiezan a comerse pueblos. O sea, estamos viendo que había localidades situadas en las montañas que, digamos, ese espacio posteriormente se ocupó por un glaciar. O sea, estamos viendo que ahí pues es una edad de hielo. Empiezan a bajar los glaciares hacia los valles. Hay un enfriamiento continuo. En Pirineos y en picos de Europa empiezan a aparecer glaciares que no existían antes. Empieza a ser espectacular, o sea, viene un enfriamiento en la alta montaña, o sea, la alta montaña empieza a ser abandonada. Creo que, por ejemplo, así, mira, aventurando un poco, creo que en Asturias se sabe que estuvo sobrepoblada porque cuando la Reconquista y demás, estamos hablando de la Edad Media ahora, ahí, pues eso, digamos que, como digamos, restos de cultivo, o sea, que los han sacado como indicios de cultivo a grandes alturas, que normalmente eso no se hace, pero eso era posible en esa época, en el óptimo medieval. La pequeña edad de hielo, o sea, sería imposible. Si la Reconquista hubiera sido en este periodo, no había podido asimilar, por ejemplo, Asturias tanta población. Igual no hubiera aguantado el embate musulmán. Esa curiosidad que se me ha ocurrido ahora.
Sí. Oye, he estado averiguando lo de la hambruna esta irlandesa y es debido a otros factores, a factores de reparto de la tierra, etcétera, etcétera, y además factores de mala cosecha debido a a bichitos que se cargan la patata y tal. Sí, o sea que en manera, este caso no.
Pero de todas maneras la patata sí que salvó muchas vidas.
Sí, señor.
Porque la patata, por ejemplo, cuando ya fue introducida en Europa, La podían cultivar porque al ser un tubérculo crecer bajo tierra, cuando por ejemplo digamos, en periodos de alta intensidad de conflictos, pues cuando grandes ejércitos se movían, pasaban sobre los patatales sin inmutarse, no los quemaban ni nada. O sea, al final era al ser un tubérculo crecía bajo tierra y era bastante nutritivo y sí que salvó bastantes vidas. Eso vino de América y vamos. La verdad es que le tenemos que agradecer mucho a la patata. Y bueno, si quieres continuamos un poco y fíjate, otro inciso. Yo siempre la edad de hielo la asimilo un poco al territorio. O sea, si tú ahora mismo vas por España, yo hace un tiempo recuerdo una excursión que estuve por el Alto Tajo, y el Alto Tajo está pues en el sistema ibérico, que para que nos hagamos una idea, serían una cadena montañosa pues muy antigua, casi erosionada, y claro, tú ahora mismo tú vas por allí y no ves que sea una zona montañosa, no ves grandes picos ni nada, pero son alturas de montaña, son alturas de 1.000 metros y más. Entonces es una zona muy fría, una zona muy, digamos, muy intempestiva, donde sería la zona de Peralejo de las Truchas o Molina de Aragón. Bueno, pues en esta zona. Me acuerdo yo de estar pues un poco pues paseando y tal, y estábamos viendo digamos los efectos climáticos. Y una de las cosas que nos llamó la atención fueron los molinos de agua. Porque los molinos de agua, ahora mismo que había por aquella zona, pues pasaba a lo mejor un pequeño riachuelo, o ni eso, simplemente están ahí puestos y no había ni agua. Los había de cinco ojos. O sea, para hacer un molino de cinco ojos tenía que tener un aporte de agua brutal. O sea, fíjate de qué época estamos hablando. Esos molinos eran del siglo XVI y XVII, esta pequeña edad de hielo. O sea, estamos hablando que las zonas, digamos, más altas de la península, donde había pues más capacidad, por ejemplo, de nieve, pues al final se generaban arroyos y demás mucho más potentes que podían permitir, pues eso, la elaboración de pan, pues a mayor ritmo que los que hay actualmente. O sea, que si actualmente tuviéramos un arroyo de estos que ahora mismo simplemente con un ojo pues le vale y a veces.
Sí, o sea, que vamos, que antes podía mover un molino como ese, vamos.
Exactamente, o sea, están ahí construidos. O sea, son como vestigios que quedan de otra época climática. Es bastante curioso.
Bueno, está lleno, o sea, hay un montón de evidencias de ese estilo. Y bueno, pues, joder, que es que solamente hay que estar con los ojos abiertos para ir viendo que antes las cosas eran de manera diferente, vamos.
Exactamente. Y ahora, si quieres, vamos a ver todavía evidencias más grandes. Bueno, estamos hablando un poco del principio de la edad de hielo, pero luego hay un gran recrudecimiento en el siglo XVII, el que hemos hablado, que coincide con el mínimo de Maunder, de actividad solar. Y aquí ya vemos pues casos como de por ejemplo, se habla de que el río Ebro se congela al menos 7 veces entre el año 1505 y 1789.
Joder, 7 veces.
7 veces, o sea, el río Ebro. O sea, imagínate ahora para que se congele el río. Incluso se dice
Ni
que.
que,
Sí,
vamos,
dime.
ni que fuera, yo qué sé,
Sí, el
el
Neva o
Volga,
algo
el
así.
Volga.
Exacto. Dice, entre 1788 y 1789 permaneció congelado en las cercanías de la desembocadura. O sea, en pleno
En la
Mediterráneo.
desembocadura, es que no dices a la altura de Zaragoza, no,
No.
no, no.
En el delta del Ebro, o sea, por eso estamos hablando de las temperaturas bajísimas, estamos hablando de temperaturas de menos de 10 grados mantenidas en el
Sí.
tiempo. O sea, sí que o sea, fueron inviernos muy, muy duros. Por ejemplo, otro caso, el río Támesis. El río Támesis llegó a congelarse 23 veces entre 1308 y 1814, o sea, en plena edad de hielo. El río Támesis igual, o sea, sí que digamos que Londres está a una mayor latitud, pero está, digamos, a ras de mar. O sea, no es un río que se congela habitualmente ni tenga, digamos, la capacidad más de una corriente fuerte y demás.
Sí,
Incluso llegó a.
y que
Sí,
además que está, o sea, quiero decir, que no solamente que está prácticamente a nivel del mar, pero bueno, y sin prácticamente, porque varias veces se ha inundado, ahora ya no tanto, pero se inundaba el Támesis, ¿no? Por las corrientes marinas, ¿no? O sea, las mareas, perdón.
por las grandes tormentas del Mar del Norte, sí, que hacían rebufo y impedían que el río desaguara y digamos que hacían que la corriente retrocediera hacia Londres.
Sí, pero aparte, fíjate que es verdad que lo que tú cuentas a ese punto, ¿no? Pero, joder, es que es una isla, está rodeado de mar, con lo cual se atempera muchísimo la temperatura, ¿no? O sea,
Claro, además golpeada por la corriente del Golfo, que es la bendición que tienen los ingleses.
claro, pues se congela el Támesis.
Sí,
Impresionante.
o sea, congelado, dice. Pero además, hasta tal nivel se congelaba que incluso llegaron a celebrar en varias ocasiones la denominada Feria del Hielo. O sea, la gente salía de Londres y se ponía sobre el Támesis y sacaban sus puestos y hacían ahí una feria. Fíjate que era un hielo consistente, ¿eh? Incluso dicen que en 1814 llegaron a sacar a un elefante y cruzarlo de un lado a otro del Támesis para demostrar que había hielo. En aquella época les daba igual un poco los animales. Venga, demuéstralo, elefante.
El elefante está cagándose en alguien, sí, por el frío, vamos.
Claro, y fíjate que les me ha venido a la memoria mientras estaba recopilando todos estos hechos de no sé... Sí, bueno, sí, claro que te sonará un montón y a nuestros oyentes de Histocast les suena, pero vamos, fijo, el conocido como Milagro de Empel, del 7 al 8 de diciembre de 1585, que ahora vemos un poco mejor el contexto, ¿verdad?
Sí, sí, que por cierto, vamos, lo hemos contado un par de veces. O sea que...
Exactamente, ese Milagro de Empel que fue... por lo que decíamos que se congelaron, estaban los españoles, creo que en una isla retenidos.
Sí, estaban ahí aislados porque habían roto unos diques y se había inundado todo y ahí andaban dando por saco los mendigos del mar.
Y... Sí, sí, los holandeses tal, y entonces de pronto se congela el mar y dice, anda, ¿y ahora qué?
Ahora se van a cobrar.
Sí, sí, y lo he traído un poco a, pues eso, para que veamos un poco el contexto de por qué pudo producirse, ¿sabes? O sea, también porque estamos en una época climática un poco especial. Y bueno, y luego una de las cosas que además que lo que digo y muchas veces de ver esos vestigios, yo siempre lo asocio a esta época a Castilla. O sea, yo por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Madrid y es muy habitual, pues eso, salir, pues me voy, yo que sé, a ciudades de Castilla y León, tipo Segovia y demás, o Castilla-La Mancha. Y una de las cosas que más te llama la atención, pues es todo el patrimonio que hay. Y es que no tanto en las grandes ciudades, que sí que han crecido y demás, aunque tienen muchísimo patrimonio, sí que ha habido un cambio morfológico urbano. Pero, ¿qué me dices de esos pequeños pueblos? Estamos hablando de toda una, digamos, una estructura urbana medieval y de la edad moderna que quedó fosilizada. O sea, Castilla en aquella época, pues entre, digamos, todas las guerras, todo lo demás, llevaba, digamos, el peso de un gran imperio, de ser un reino ultradinámico, es un reino con una, digamos, con una estructura urbana, pues de varias ciudades y demás, quedó totalmente colapsada. O sea, vemos, yo qué sé, se me ocurren pueblos como cercanos a Madrid, como Arévalo y demás, que tú los ves y en su época debieron ser ciudades importantes o ciudades con un cierto carácter, o sea, con una economía importante, pero que quedaron así, o sea, se quedaron pues fosilizadas en el tiempo.
Congeladas en el tiempo.
Exactamente, o sea, fue un reino, es un reino que además le afectó muchísimo en esta época, estamos en el siglo XVII, fue un siglo terrible para España, un siglo que prácticamente no conocimos la paz porque tuvimos guerra con todo el mundo, y además con unas hambrunas y... unas malas cosechas y unos eventos climáticos extremos, pues que el reino de Castilla lo dejó exhausto y lo destrozó.
Fijaos ahora, decir, voy a vivir, yo qué sé, en Pedraza. Y dices, ostras, qué frío, macho, en invierno. Uf, te lo piensas. Pues imagínate en el siglo XVII que hacía más frío todavía.
Claro, Y es que es una pasada, porque, vamos, a quien le guste, pues eso, todo lo que es el patrimonio, el patrimonio histórico que hay en Castilla es brutal y muchos han mantenido de esa manera, simplemente porque no han cambiado la morfología de las pequeñas ciudades. O sea, las capitales de provincia, las ciudades importantes, obviamente sí que han crecido, pues han seguido, digamos, las dinámicas urbanas normales, pero mucha de esa pequeña estructura urbana de segundas ciudades que vemos que, por ejemplo, en Francia sí ha continuado, en Países Bajos o en Inglaterra, en Castilla, ¿no?
Eso es.
Sí, sí, es bastante curioso. Bueno, yo soy más o menos, digamos que es una teoría un poco propia, ¿eh? Siempre me, no sé, siempre lo he relacionado así con aquella época que fue donde más fue golpeada. Y bueno, ya...
Hombre, todo tiene que ver, todo tiene que ver y pues todo aporta.
No son eventos, digamos, directos, pero digamos que son detonantes o es el ambiente donde se mueve todas esas... Pues claro, estamos hablando del siglo XVII, donde Europa solo conoció 4 años de paz. O sea, claro, que todos esos fenómenos, digamos, climáticos extremos, al final acaban provocando conflictos, porque, bueno, hay conflictos religiosos, todo tipo de conflictos, al final son por la tierra, porque si una tierra no es productiva, se necesita más tierra, eso acaba chocando con el vecino y se genera el conflicto. Y claro, estamos hablando de un siglo donde los conflictos pues crecieron casi un 41%. O sea, fue tremenda aquella época. Ya te digo, España creo que se la pasó entera en guerra. Y bueno, en esa época es la Guerra Civil Inglesa, es la Guerra de los 30 Años, o sea, que nos encontramos con una Europa totalmente devastada.
La gente pasaba frío y quería calentarse.
Sí, sí. Y bueno, siguiendo con más eventos, por ejemplo, también vemos que en los años 1703 y 1708 el Báltico se congeló totalmente. O sea, desde los estrechos daneses hacia lo que es hacia dentro, todo el Golfo de Finlandia, el Golfo de Botnia y demás, fueron totalmente, se quedaron totalmente congelados. Estamos hablando de un mar, ¿eh? Es un mar poco salado, ojo, pero actualmente creo que ya es, digamos, es un evento extraño que con el Golfo de Finlandia o el Golfo de Botnia se congelen, pero en esta época, al fin, pues, digamos que el mar entero se congeló. Luego, en el año 1709 hubo una gran helada que se cree que provocó más de 1 millón de muertos en Europa. O sea, pues esto, malas cosechas, y no hay, digamos, alimentos para toda la población. Y bueno, empezó a caer la gente a lo bestia. Y bueno, ya digamos en los últimos estertores de la Edad de Hielo, pues tenemos, por ejemplo, el invierno de 1812 a 1813, donde el invierno se convierte en el general invierno y arrasa a Napoleón. Siempre se habló de un invierno excepcionalmente duro, o sea, que destrozó a los ejércitos napoleónicos. Es otra cosa que también podemos, digamos, contextualizar un poco en esta pequeña Edad de Hielo, de por qué... digamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pudo arrasar a un ejército de esa manera? O sea, Napoleón era un general idiota, metió a su ejército en pleno invierno en una Rusia. Es que realmente aquel invierno fue excepcional.
No lo esperaba, claro. Claro, o sea, esperaba un invierno normal.
Claro, es que estamos hablando de eventos cada cierto tiempo en que los inviernos pues son mucho más crudos. Y luego, fíjate, ya acabando también otro de estos eventos climáticos brutales, esta vez en el invierno entre 1879 y 1880, ya acabada la pequeña de hielo, digamos, oficial, hay indicios de que el río Loira se congela, pero no solo se congela, el río Loira, para que hagamos, está como en la mitad de Francia, hacia la mitad de Francia. El Loira se congela. Es que el momento en que los icebergs se resquebrajan y empiezan a navegar pues por el río Loira hacia esa embocadura, pero es que vuelve a haber otra helada y los vuelve a dejar congelados, pues quedándose ese paisaje pues tan ártico, tan extraño de montañas de hielo congeladas en medio de un río pues que está en una zona que es una zona de clima oceánico que no tenían por qué ocurrir esas cosas. Y bueno, yo creo que con esto más o menos vemos un poco todos estos eventos de lo que fue la pequeña edad de hielo, que fue una, digamos, una edad de un evento climático enorme que prácticamente marcó la edad moderna, y no solo en Europa, en China y demás también hay registros pues de grandes desastres, tanto climáticos, pues años de muchas lluvias, años de sequía y demás, o sea, un clima mucho más extremo.
Y bueno, yo así a bote pronto, todas las invasiones manchúes y todo esto es de aquella época. Pero bueno, siempre ha sido China golpeada por estos nómadas del norte, ¿no? Pero sí, bueno, si hay frío, pues hay que bajar hacia el sur, ¿no?
Hombre, y también, hombre, si también nos ponemos así, fíjate si vemos en Europa que esta es la época de Gustavo Adolfo.
Claro.
O sea, que Gustavo Adolfo también bajó para el sur y además rápidamente dijo, madre mía. Sí, no, y eso también está... A ver, si vemos un poco también, asimilamos digamos, estos eventos climáticos a los movimientos humanos, cuando fue antes del óptimo climático medieval, cuando se produjo, también se venía de otra, digamos, edad fría, porque todos hemos visto en las crónicas ese momento de se ha congelado el Rin y han pasado los pueblos bárbaros. Que todos pensamos que es exageración, sí, ¿verdad? Más romántica. Ah, pero ahora a lo mejor, viendo todos estos registros, no era tan exagerado.
Dice, ostras, si se ha congelado el Ebro a la altura de la desembocadura, ¿no?
Dice, claro, ostras. Que no va a hacer el Ring, o sea, en una Navidad en que entraron todos los pueblos bárbaros. Y luego, por ejemplo, también es, digamos, que el óptimo medieval se suele relacionar pues con la expansión del Islam. De que puede ser que las zonas donde, digamos, que tuvieron una mayor demografía y se pudieron armar mayores ejércitos y lanzarse a la invasión de otros territorios, incluso también con los vikingos de tiempos de bonanza y que hubiera una mayor demografía y pudieran pues lanzar expediciones.
De hecho, bueno, es que es así. Y no sé, estaba pensando, cuando se viene abajo un poco los vikingos, has dicho siglo XIV ya empieza a iniciarse hay indicios de la pequeña edad de hielo, ¿no? Dice lo vikingo, vale, no es en el siglo XIV cuando se viene abajo, pero oye, eso no debió ser de la noche a la mañana. A lo mejor ya no era tan óptimo climático como,
claro,
como era todo, antes.
Sobre todo eso, lo que se va a ver en la historia siempre va a ser un bajón económico, o sea, de importancia. O sea, los reinos del norte, o sea, Dinamarca, Noruega y Suecia, pues cuando hay un, digamos, se enfría el clima, van a bajar muchísimo, pero van a tener, digamos, que climas mucho más extremos que en el sur. Es curioso, pero esto ya te voy a decir, necesita, yo lo que estoy haciendo es un poco recopilar así de forma divulgativa cosas que me encuentro y que puedo relacionar.
Bueno, que cada uno sí, claro, piense, claro, y que empiece a relacionar.
Estas son cosas que se están estudiando ahora mismo, ¿eh? O sea, son eventos climáticos. Además, todos sabemos lo que está ocurriendo ahora con el clima y demás, y todo lo que hay alrededor del cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero, que son conceptos totalmente distintos, pero que los telediarios salen como iguales. Entonces, nada. Pero bueno, digamos polémicas a un lado.
Bueno, pues justo perfecto para hacer un pequeño descanso, ¿te parece?
Perfecto.
Vamos a buscarnos nuestra Coca-Cola fría y el que quiera un caldo, pues que busque un caldo.
Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley.
Bienvenido a El Valle de los Cercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos tienen una cosa en común.
Que no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
Con Fernando Franco y Diego Graglia. Son nuestros tercos favoritos. Descubre nuevos podcasts en Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español.
Bueno, ya estamos de vuelta de la pausita y... vamos a hablar ahora, vamos a cambiar un poco, vamos a dejar el clima y nos vamos a ir otra vez al subsuelo. Nos vamos a ir a terremotos.
Sí, sí.
Vamos a ir aquí a Tremors, al terremoto de 1755. No sé si... iba a decir el más conocido. No. Por el tema del terremoto este de San Francisco, que digamos que es el más así, que más fama adquirido, pero de toda la vida el terremoto más conocido ha sido el de 1755 o el terremoto de Lisboa.
Sí, sí, además es bastante importante en el contexto, es uno de los grandes terremotos de la Edad Moderna y prácticamente el que inició la sismología como ciencia.
Sí, señor, es verdad. El que haya visitado Lisboa, vamos, está, es que la propia ciudad es un resultado, el actual es resultado de ese terremoto. Además que, o sea, joder, es que te lo explican, cualquier visita turística hace referencia al terremoto, pero no porque sea algo exótico, no, es que explica lo que estás viendo, el trazado de las calles, la construcción, todo, lo explica todo, porque ese es el origen de prácticamente de la ciudad actual. Y bueno, es que después, aparte de eso, es que en la propia ciudad de Lisboa ves restos o sea, restos visibles del terremoto, o sea, literalmente.
Sí, sí, lo traumatizó, pero bien traumatizó a la ciudad.
Sí, sí, y continuamente está en distintos sitios lleno de explicaciones de lo que sucedió en 1755, vamos. De esa ciega fecha, vamos.
Bueno, si quieres empezamos un poco a comentar lo que ocurrió, porque no solo fue un terremoto, sino que fue terremoto y tsunami. O sea, fue una combinación letal.
Sí, señor. Ojo a esta dupla que viene casi siempre vamos, grandes asesinos vienen de la manita.
Sí, sí, esto es sobre todo cuando un terremoto se produce en la corteza oceánica, claro, se produce como vimos en el de 2011 Japón. En Japón,
sí, del 11 de marzo.
En Indonesia también, que ocurre esto, que crean unos maremotos que llegan a ser terroríficos. Y bueno, no nos tenemos que ir muy lejos porque esto ocurrió en nuestras costas, además, concretamente cerca del Cabo de San Vicente. Y tenemos que ponernos en una fecha, el 1 de noviembre de 1755. La fecha además es importante, un 1 de noviembre que es un día de todos los santos.
Sí, es muy importante.
Y la hora en la que tuvo lugar, se calcula que fue entre las 9 y media y las 10 menos 20. Estamos hablando de horas en que la población estaba yendo a misa, o sea, que estaba yendo a los servicios religiosos. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo comienza esto. Pues eso, hemos puesto una hora, una fecha. Y bueno, viendo un poco que la península ibérica, realmente nosotros no estamos muy acostumbrados a terremotos. O sea, es como dicen, bueno, eso pasa en otros lugares. Vemos en Italia, en Grecia, en Turquía, pues que hay grandes terremotos. Pero es que nosotros formamos parte, digamos, de esa misma línea de placas, o sea, esa de, digamos, de donde colisionan las placas africanas con la europea. Y en el año 1755 lo que ocurre es que toda la energía se liberó aquí, cerca del Cabo de San Vicente, en el choque de esas dos placas. Además, en un terremoto que se calcula que fue 9 en la escala de Richter. O sea, un terremoto, un big one, lo que se llama un gran terremoto. Uno de esos que tienen un, digamos, un primer retorno de aproximadamente 250-300 años en el que, desgraciadamente, nos encontramos para que suceda otro en cualquier momento. Uh-huh. O sea que eso hay que tener también cuidado porque
no te quiero hacer spoiler, pero sé por dónde vas. sigue.
Sí, hay que, porque tenemos un peligro sísmico que no conocemos, porque en el siglo XX hemos tenido, digamos, muy poca actividad sísmica y no, digamos, no lo percibimos como tal, pero es que existe y está ahí. Y bueno, pues eso, en ese momento, en esas fechas se produce este temblor de tierra. Y bueno, digamos que las crónicas lo que dicen es que primero hubo como unas rápidas vibraciones, empezó a vibrar todo, luego hubo un pequeño parón y después empezó otra vez durante unos 30 segundos a moverse todo, pero con mucha más violencia, empiezan a caer los edificios y demás, para volver a pararse y una tercera vibración enorme, pues que hizo directamente la tierra, digamos, botar de arriba abajo y que acabó pues destrozando todo. Narración la hacen la gente que lo vivió en Lisboa, pero es que es común casi todas las localidades de Portugal y del sur de la península, principalmente las provincias de Huelva, de Sevilla y de Cádiz, que es donde incidió más. Y bueno, el terremoto fue terrible, hemos hablado de 9 grados en la escala de Richter. Y bueno, hubo aproximadamente, pues se cree que en España no fue muy grande el número de víctimas, fue principalmente pues por la caída de objetos y demás, pero en Portugal sí. Y bueno, vamos a hablar primero un poco de lo que ocurrió en España, los efectos, y luego nos vamos a Portugal. Por ejemplo, lo que ocurre en España es, por ejemplo, la localidad de Coria, en la provincia de Cáceres, pues como estábamos en el Día de Todos los Santos, estaba la población pues entrando en la catedral pues para ir a la misa y demás, cuando les sobreviene el temblor y la cúpula de la catedral se derrumba sobre ellos. Hay numerosas víctimas y uno de los fenómenos también más curiosos en esta localidad es que el río Alagón, pues que lo cruzaba muy cerca del casco antiguo, hay un puente medieval sobre él, se desvía. O sea, el río Alagón es desviado por el terremoto y actualmente si alguien va a Coria va a ver que puede cruzar un puente que no tiene río debajo. O sea, una curiosidad que...
O sea, fijaos la fuerza que tiene el terremoto que claro. Cogí de vía un curso. No va a ser el único de los que vamos a hablar aquí.
No, es brutal. O sea, el Alagón no es un río pequeño, o sea, es un río así peninsular normal y lo desvía y lo saca. Claro, esto también el daño económico que crea la población, que tenía un puente por donde cobraba un pontazgo, por donde se podía cruzar, por donde iban las mercancías, cuando de pronto el río desaparece de ahí y se lo lleva. O sea, ahora mismo el río está, digamos, más alejado de la población, pero bueno, es curioso. Ahora mismo se cruza sobre un puente medieval sobre una serie de huertas. O sea, para que veamos que cualquier fenómeno de este tipo puede puede crear unos daños tremendos. Y luego, pues siguiendo, por ejemplo, en Salamanca también hay el temblor afecta a la catedral, sobre todo a la torre, que está a punto de tirarla, pero al final se salva. De hecho, hay una costumbre ahora mismo en Salamanca, creo, que una vez al año, pues en la fecha del terremoto, se corona un poco la torre y demás, pues como digamos dando gracias a Dios por haberla salvado y demás, aunque sí que la dejó inclinada, aunque ahora con el tiempo sí que la han podido, digamos, se hicieron obras y se la reforzó bien. Pero bueno, como curiosidad, también es muy común, si vamos por el sur de la península, estos por los andaluces así muy bonitos, hay algunos de ellos que si miras a la torre de la iglesia fijamente vas a ver un rajón. Y este rajón es de ese terremoto, o sea, rajó muchísimas torres de las iglesias, o sea, los edificios más altos, digamos, los que se llevaron todo el vaivén del terremoto, y les creó unas grietas enormes. O sea, es muy común, por ejemplo, en Vejer de la Frontera ocurre eso. Y bueno, en ciudades como Sevilla cayeron numerosas casas, en Cádiz igual. Bueno, el sur de la península fue muy afectado, pero digamos que el terremoto se sintió absolutamente en toda España, incluida Canarias. O sea, fue brutal. De hecho,
hasta Canarias llegó
el temblor. O sea, bueno, se llegó a sentir hasta en las Islas Británicas. O sea, fue un 9 de la escala Richter brutal. La verdad es que fue un terremoto de grandes proporciones.
Y joder, bueno, qué barbaridad.
Sí, bueno, y luego también tienen, digamos, porque lo que se hizo a partir de ese terremoto fue tanto en España como en Portugal. Estaba empezando la Ilustración. En España estaba el rey Fernando VI y lo que hizo él le pilló en el Escorial. De hecho, lo sintió y sabía que había ocurrido algo en su reino. Entonces, quería saber cuáles habían sido los daños, qué es lo que había ocurrido y cómo había ocurrido. Y lo que hizo fue crear una encuesta. Una encuesta con preguntas. ¿Se sintió el terremoto? ¿A qué hora? ¿Qué tiempo duró? ¿Qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y ríos? ¿Qué ruinas o perjuicios se han ocasionado en las fábricas? ¿Han resultado muertos o heridos personas o animales? ¿Ocurrió otra cosa notable? Antes de...
Eso es ilustración, porque tenían... O sea, hay un registro, ya ahora mismo hay un registro histórico con un detalle brutal y además que puedes hacer una clasificación geográfica, es decir, puedes hacerte un mapa de los efectos y de los testimonios, es brutal.
Exactamente, de hecho las referenciamos en la bibliografía, pero existe en el Ministerio de Fomento, de hecho el monográfico número 19, que se llama Los efectos en España del terremoto de Lisboa, están pormenorizados, cada municipio que respondió con su carta ha sido, digamos, digitalizado y, digamos, informatizada, vamos, que está en bastante legible lo que respondió cada municipio a las preguntas del rey. Claro, uh-huh. Ahí luego te lo que dices, pura ilustración, claro, pues luego hacemos una pequeña recopilación, pero localidades como Cádiz o localidades grandes donde, digamos, que los gobernadores y tal eran gente más ilustrada, pues específicamente respondían bastante bien, daban bastante información, pero claro, los pequeños pueblos, pues vimos luces y de pronto se oscureció el cielo y apareció un cometa y
la Virgen. No sé qué. Bueno, eso también es un testimonio súper interesante.
Sí, sí,
o sea, de decir, hostia, es de la España ahí que dices, ostras, como que la diferencia de las dos Españas, ¿no? Una que tiene a gente más, pues, letrada, ¿no? Y otra que no.
Sí.
De todas formas, es muy interesante. Recordemos que se hace un catastro que es el de Ensenada unos años antes, si no me equivoco.
Claro, claro.
Y bueno, que es que era el modus operandi de la ilustración, es decir, no tienen sensores como ahora, ¿no?
Claro.
ni forma de medir de una manera, excepto contabilidad, ¿no? Y aún así se hacía trampas con esa contabilidad. O sea, es decir, no tienes datos contables, ¿no? Pero, joder, tienes esto, ¿no? Que era lo que había entonces y bueno, pues lo intentas, es una cosa humanística y está muy bien, ¿no?
Pero no, es que es el primer, en Portugal se hizo lo mismo, fueron los primeros registros pues sismográficos que se hicieron, o sea, digamos que localidad a localidad el rey obligó a que dieran información de qué había ocurrido, a qué hora había sido, claro, y así se pudo formar un mapa y tener bastante claro cómo había sido el seísmo.
Eso para un investigador es que es...
Pues eso está disponible.
Es un tesoro, macho. Es un tesoro.
Ahora mismo, si cualquier interesado lo puede obtener, vamos, es bastante sencillo. Y es muy curioso, porque yo estaba mirando y iba a ver por mí cerca de mi pueblo qué ocurrió. Y miro ahí en Don Benito, y en Don Benito dice: hubo un temblor cuando la gente salía de la iglesia y de pronto pues se cayeron varias piedras de una cornisa y dieron a un señor en la cabeza. Pero bueno, se había comulgado y por tanto, como ha ido al cielo, no pasa nada.
Bueno, en fin, es alucinante. Después hablaremos de un fenómeno también de estos catastróficos y hay muy buena información porque de testigos y tal, y está muy bien documentado. Pero vamos, este también, o sea, porque estás con testimonios de los que lo vivieron de primera mano. No, vamos.
Que en España hemos sido pioneros en la sismografía, ¿eh? O sea,
sí, sí, y recuento
o
de
sismología, muertos, no sé cómo se dice, a ver si me van a dar ahí collejas. Que estas horas ya no rijo. Bueno, que eso, que hemos sido pioneros en el estudio de este tipo de fenómenos. O sea que, y fíjate ahora que estamos pasando, pero bueno, había que, digamos, que ponerse un poco alerta. Y bueno, continuamos un poco con
esta sismología, está bien dicho.
Vale, pues nada de sismografía.
O también puede decir seismología también.
Seismología, ¿no? Vale, pues nada.
Seismología o sismología.
Vale, pero sismografía no, que es lo que está diciendo alegremente.
Sismografía será, pues, cómo se traduce eso en un... Exactamente.
Nah, estoy perdiendo muchas capacidades. Bueno, continuamos un poco con los efectos de este terremoto. Bueno, pues ahora hemos hablado de lo que fue el terremoto y bueno, sobre todo la ciudad más afectada fue Lisboa. O sea, también le ocurrió lo mismo. Estaban los ciudadanos saliendo de misa, pues cuando empezaron a hundirse los techos, las casas a temblar, y hubo varios derribos y se provocaron incendios. Y bueno, hasta aquí lo que es el terremoto. Pero es que el gran asesino de esta historia no fue el terremoto, sino el tsunami, que posteriormente sobrevino. Y vamos a centrarnos sobre todo en dos ciudades, que fueron las dos más afectadas. Y vamos a empezar por Cádiz, la ciudad de Cádiz. O sea, si nos ubicamos en Cádiz, vemos que es una ciudad, prácticamente una isla, que está encarada...
Atentos a esta historia, ¿eh? Sí, atentos, sí, a esta historia, porque aquí hay... Bueno, no quiero hacer spoiler, pero vamos, luego lo diré claramente.
Que Cádiz, o sea, que si ahora mismo la vemos, está totalmente abierta al mar. O sea, es... Pues de pronto, después del terremoto que había afectado, pues la gente obviamente se asusta. Empieza a haber una agitación en la población, han caído muchas casas, la gente quiere salir, quiere irse con sus parientes del puerto de Santa María, no quieren estar allí, lo ven inseguro. Pero he aquí que el agua se empieza a retirar, empieza a bajar el nivel del agua. Y uno de los grandes factores que aquí es que el gobernador de la ciudad...
el héroe, a decir aquí el héroe del protagonista, o sea, de cómo, si hay alguien que está al mando y sabe de lo que está haciendo y toma las medidas en su justo momento, puede salvar muchísimas vidas.
Exactamente, aunque sean medidas impopulares, como lo que hizo, que prácticamente tuvo que hacerse cargo de un motín. Pero bueno, el gobernador había estado destinado unos años antes en Lima y había vivido un terremoto en Lima y en Callao. Y al ver bajar el agua ya sabía lo que se avecinaba. Entonces, en ese momento mucha gente ya había salido de la ciudad y él rápidamente ordena cerrar las puertas, la puerta de tierra, que es la puerta que da a este istmo que la une con el resto de la península. Claro, ahí la gente se subleva, que quiere largarse, que no está, no se siente segura en Cádiz, pero él ordena cerrarla.
Que se caen las casas, etcétera, claro. A ver si va a haber otro terremoto y me pilla en la calle y me cae una teja y me mata, etcétera.
Claro. Por otro lado, también se habían reunido bastante población en lo que es el puerto, pues para salir en las embarcaciones que van al puerto de Santa María y refugiarse allí. Y también ordena cerrar esa puerta. Claro, hubo una... Bueno, la gente se sublevó, quería salir, pues él mandó a la guardia y lo impidió. Y es cuando se avecina y llega la primera gran ola del tsunami. La ola golpea contra la muralla, claro. Cádiz es una isla, pero al ser una ciudad-isla y ser bastante importante en aquella época, era prácticamente el principal puerto de comercio con América que tenía España, está muy bien fortificada. O sea, tiene unas fortificaciones tremendas todavía.
Brutales. Quedan o sea, restos. Si es que los franceses no pudieron tomarla. O sea, que es que todo el ejército napoleónico, vamos, que no pudo... O sea, Cádiz es intomable, ni siquiera por el mar.
Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que sirvieron de barrera anti-tsunami. Como estas barreras que hemos visto en Japón.
Sí.
Pues igual, pero digamos que donde están destinadas la defensa, pero pararon lo que fue la gran energía del tsunami. La pararon de tal manera que hubo zonas de la muralla que directamente se las voló. O sea, arrancó grandes pedazos de muralla y los tiró sobre la ciudad. con la fuerza que iba el agua, pero aún así logró pararla. Y lo que hizo el gobernador al cerrar las puertas es impedir el rebufo del tsunami. O sea, el agua llegó a entrar durante ese día, durante el 1 de noviembre, tres veces en la ciudad. O sea, entrar en la ciudad significa que el mar se elevó, pasó por encima de la muralla y cubrió la ciudad de Cádiz. Pero claro, al no estar las puertas abiertas y no hacer rebufo y volver al mar, no se llevó a la gente, no mató a la gente, sino simplemente inundó las calles.
Quedó inundada y ya está.
La gente se refugió en los edificios o simplemente se dio un baño. Pero no hubo una masacre. O sea, ese hombre, no tengo aquí el nombre, lo tenía por ahí en el documento, pues él, porque es el que escribe al rey. De hecho, escribe como muy ufano de: yo controlaba con mi vara sobre la pared, porque así hacía cuando estaba en Lima para saber si todavía temblaba la tierra. O sea, el tío ahí como muy sobrado, ¿eh? Y bueno, la verdad es que en Cádiz pudo haber habido una tragedia de grandes proporciones, pero se atenuó muchísimo por estos factores. Y por ejemplo, el gobernador dice que uno de las víctimas, que en aquella época, pues claro, aparte el pueblo llano, pues si había alguien así famoso, pues hacía mención. Y fue uno de los hijos de Racine, el dramaturgo francés, que estaba en Cádiz y murió pues víctima del tsunami.
Joder. Que ya es desgracia, ¿no?
Sí, sí, o sea, pero tremendo. O sea, fue una ola tremenda. Yo te digo, las fortificaciones de Cádiz la salvaron, cosa que ahora esas fortificaciones no existen. O sea, que alguien debería pensar a ver que,
sí,
cómo,
¿no?,
puede defender la ciudad.
Sí, porque si viene, pues se hace con la ciudad, básicamente.
Sí, sí, no, hombre, existen. O sea, sí que tiene perímetro urbano amurallado, pero hay zonas abiertas que son abiertas para el tráfico y demás, que bueno. Uh-huh. Y también, mira, como curiosidad, en la provincia vecina de Cádiz, también que impactó con gran fuerza el tsunami, en la provincia de Huelva, pues aquí se creó Isla Cristina.
Uh-huh.
O sea, en la zona, o sea, que cambió toda la morfología costera de la zona.
Fijaos la fuerza que tenía aquel tsunami.
Sí, sí. Claro, ¿no? Se han encontrado bastantes, casi hasta 8 kilómetros tierra adentro, pues intromisiones marinas. O sea, que entró, pero bien.
Uh-huh. Te iba a decir una cosa. Y los que salieron, de eso no se supo más, ¿no?
No, claro, las 200 personas o así que fueron por el istmo, se las llevó el agua directamente. O sea. De ellos. Uh-huh. Claro, es que quedaron expuestos porque, digamos que en ese caso lo que salvó a Cádiz es que tenía muy buena construcción. Si hubiera sido una ciudad a lo mejor caribeña, que fuera de madera y eso, pues la hubiera volado entera y adiós. Pero al ser una ciudad antigua, ser una ciudad pues con unas infraestructuras bastante buenas, pues aguantó el tirón bastante bien. Ya te digo, uh-huh, la muralla la salvó.
El gobernador era un tal Antonio Azlor.
Pues no sé decirte ahora mismo.
Creo que sí. Creo que sí, casi lo tengo pillado.
Bueno, pues nada, y ahora si quieres nos vamos a la ciudad más celebérrima. Mira, por aquí tengo Antonio de Azlor, exacto, que es el que firma las cartas.
Que era corregidor de Cádiz, sí señor.
Sí, sí, Antonio de Azlor, exactamente. Sí, exactamente, sí. Fíjate, fue el que mandó todas las...
que cerrar las puertas
referente a Cádiz, sí, sí. Uh-huh. Muy curioso, lo de leerse las cartas manuscritas por él es muy ilustrativo, porque el tío lo explica muy bien lo que hizo y cómo actuó.
Uh-huh. Ahora íbamos a, lo hace fenomenal el tipo este, pero ¿qué pasa en un lugar donde no tienen estas fortificaciones?
Bueno, pues vamos a
y en un lugar a lo mejor menos expuesto, ¿no? Pero oye, sí, vamos a ver lo que pasa.
Pues la otra gran ciudad, hemos hablado de que el terremoto se le conoce como el terremoto de Lisboa y claro, el Lisboa hubo un terremoto y nos estamos situando en los momentos posteriores al gran temblor. Pues estamos en la misma situación que Cádiz, la población estaba en misa, sale asustada de las iglesias, han caído cornisas, han caído edificios, la gente no se siente segura, empieza a haber incendios por la ciudad y se dirigen a lo que son las áreas más abiertas, pues lo que hace distintivamente la gente en caso de terremoto.
Lógico.
Va a las áreas más abiertas. Lisboa, para que nos hagamos así una rápida idea, digamos que el núcleo original de la ciudad sería donde está el Castillo San Jorge y la Catedral, que es una colina sobre el estuario del Tajo, pero claro, siendo ya una ciudad en la época moderna, en el siglo XVIII, ha ido bajando hacia el llano, o sea, lo que sería la llanura costera. que esa colina, lo que sería actualmente la Plaza del Comercio y demás. Pues situándose en esa zona, pues como la zona portuaria de la ciudad, la zona más abierta, la zona donde se instalaría los puestos comerciales y por tanto donde la población instintivamente se iría a refugiar. Entonces la gente pues se fue a esas zonas de la ciudad. Y pasa el mismo fenómeno que en Cádiz. El estuario del Tajo, el agua que había, empieza a retirarse. Al retirarse, pues los barcos empiezan a tocar fondo. Empieza, pues, en pequeños charcos que quedan en el fondo marino, pues empiezan a aparecer peces. Claro, la población dice, bueno, pues mira, como no sé qué voy a comer esta noche, porque después de la que se ha liado, igual me acerco y me hago aquí un asado de sardinas. Y bueno, empiezan ahí a lanzarse al agua, la gente pues para curiosear, pues un fenómeno más después de un día loco y además están aquí a descubierto y demás. Y es el momento, pues que todos sabemos que es el momento previo al tsunami, la retirada de agua, cuando de pronto por el estuario del Tajo, que en Lisboa es bastante abierto, o sea, si vemos desde Lisboa el estuario es una zona abierta, es grande, pero justo antes de llegar al mar, se vuelve a estrechar. Esto hace que el tsunami gane potencia, porque viene una ola enorme que entra por un hueco estrecho para luego volver a expandirse.
Bueno, eso los aficionados a la aerodinámica y cosas de estas, pues lo entenderá, que si tú metes una cantidad de aire, lo metes por un tubo o fluido, lo metes por un tubo, gana velocidad y potencia, vamos.
Claro, es tremendo. Entonces, la ola llega a Lisboa, claro. Con la población, digamos, en esta zona más expuesta, pues cuando ve venir el agua, empieza a correr, empieza las carreras, empieza pues otra vez pues toda la tragedia y empieza el agua a entrar pues a lo bestia, entra por toda esta zona baja de Lisboa y si ya pues había, si estaba destruido, pues la acaba de destruir, entra por todas partes, arrasa la ciudad, aquello, bueno, un espectáculo dantesco y bueno, no hubo salvación para mucha gente. O sea, la gente que subía a las colinas sí que más o menos se pudo salvar, pero todo lo que fue el centro de Lisboa entró el agua hasta el fondo y la dejó la ciudad destrozada. Aquí en este caso, o sea, no lo hubieran podido ni parar fortificaciones, o sea, porque iba mucho más, digamos, a estar concentrada y saltó mucho más a lo grande.
Sí, sí. Tú fijaos, Lisboa, ¿no? Con los problemas que tienen después de un terremoto tan brutal, ¿no? Con cantidades de edificios destruidos. Hombre, podéis ver el, ¿cómo se llama? El convento de Do Carmo, creo que se llama. Que, vamos,
sí, el tema de incendio, claro. Que es que hubo incendio,
incendios,
destrucción de edificios, tsunami, o sea, le pasó todo. No me extraña que estén traumatizados.
Claro.
Y ya, luego, como historia así particular que encontré, es, por ejemplo, la de el embajador español en Portugal, que era, en aquella época era Bernardo de Rocaberti, que claro, vivía en un palacio, pues como todos estos embajadores y tal de la nobleza, y claro, el palacio quedó destruido y él falleció él y todos sus criados excepto su hijo, y claro, el gobierno de España, pues para enviar, digamos, las condolencias al rey de Portugal por lo que había ocurrido y demás, envió al conde de Aranda, que claro, como no tenía dónde quedarse porque estaba todo aquello destruido, pues se quedó en un barracón que se había construido anexo a otro palacio de otro noble, y fíjate que unos días después ese barracón también se quemó y creo que resultaron heridos sus criados. Bueno, o sea, para que veamos un poco el estado lamentable en que quedó Lisboa. De hecho, el rey de Portugal quedó tan afectado por este terremoto que claro, que realmente lo primero instintivamente lo que quiso es salir de la ciudad, o sea, vio la ciudad como una trampa mortal. Y se dirigieron unos terrenos que se llamaban Ayuda. O sea, y de hecho, construyó un palacio que actualmente es el Palacio de Ayuda. Que fue digamos que con el tiempo se convirtió pues el típico palacio en los aledaños de la ciudad de la monarquía portuguesa. Que creo que ahora mismo, alguna vez por curiosidad lo he mirado, está en estado un poco lamentable, pero bueno. Uh-huh. Y al final, pues eso, quedó tan traumatizado que prácticamente cesó su vida social en la ciudad. Fue tremendo. Y bueno, en la fisonomía de Lisboa actual, si la vemos, es lo que tú comentabas. O sea, ahora mismo donde está la Plaza del Comercio y demás, son calles totalmente, parece más una ciudad colonial americana que una ciudad europea, porque fue toda totalmente reconstruida pues con calles cuadradas y demás. No tiene nada de ese tono medieval que tenía.
Y aquí llega el Marqués de Pombal.
Exactamente, que fue el artífice de esta reconstrucción.
Sí, señor. Si hubo un héroe en Cádiz, aquí viene el héroe de la reconstrucción y de tomar el mando y a ver qué hacemos con tantos cadáveres y todo eso.
Claro, claro, tuvo que, porque es que la, de hecho, Portugal quedó paralizada durante mucho tiempo, o sea, en toda su actividad, tanto colonial como demás, o sea, todo su presupuesto tuvo que destinar a, pues eso, a recuperar un poco su capital, porque quedó hecha pedazos.
Uh-huh. Al punto que lo que el resto de naciones europeas pues estaban también traumatizados, estaban alucinados, ¿no? Con lo que había pasado. Además lo habían sentido muchos de ellos.
Claro, claro. Además, fíjate el carácter religioso, ¿no? Pues hay un 1 de noviembre, el Día de Difuntos y demás.
Pues fíjate, no, o sea, fíjate, es una señal de Dios, ¿no? Estamos Cádiz, haciendo algo mal.
Claro, en Cádiz, de hecho, muchas veces las cartas lo que ¿cómo se llamaba? Espérate, que lo tengo por aquí. El gobernador siempre se nos olvida. Antonio de Azlor. Sí. Lo que muchas veces ilustra es el sentimiento, lo que va diciendo pues, los ciudadanos por las calles, de Dios quiere que Cádiz hoy desaparezca. O sea, pues le están viendo cómo el agua estraba a raudales de la ciudad. Y dice, pues claro, ¿por qué? Porque venimos de misa y en ese momento hay un terremoto y el mar se está tragando la ciudad, es el fin del mundo. O sea, es así.
Sí, señor. Bueno, 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 bueno. Pues para que veáis, ¿no? Y ahora, esto que no lo hemos dicho, ¿no? Pero no quería hacerte el spoiler antes, yo creo que ahora mismo lo podemos ir diciendo. Esto también hay constancia geológica y, bueno, incluso arqueológica, ¿no? De que esto ha sucedido cada cierto tiempo. Que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero.
Ni va a ser el último.
Exactamente.
Sí, sí, o sea, sí, con constancia arqueológica. O sea, si alguien se acerca a la playa de Bolonia, una playa preciosa que es la provincia de Cádiz, y se encuentra, además de esa imagen idílica de grandes dunas, enfrente puede ver África al otro lado del estrecho, y para colmo tienes una ciudad romana que es Baelo Claudia, preciosa, pues eso, todas las ruinas romanas y demás, pues esta ciudad... Baelo Claudia tiene, digamos, todos los indicios de haber sido destruida por un terremoto y un maremoto. De hecho, las calzadas romanas tienen las ondulaciones de los terremotos. Las ondas de choque del terremoto
que han quedado plasmadas en las calzadas.
Exactamente, en el anfiteatro se ven trozos enormes de roca arrojados sobre el anfiteatro. Cuando encontró la ciudad, las columnas estaban todas tumbadas en la misma dirección. O sea, había sido golpeada a la bestia por un tsunami.
Uh-huh. Joder, pues para que veáis, es que estos fenómenos son recurrentes. Es decir, igual que hay una inundación y no sé qué.
Sí, lo que pasa es que sísmicamente...
Son fenómenos recurrentes.
Claro, es que claro, nosotros, fíjate, memoria sísmica. ¿Cuándo fue el último gran terremoto en España? Tenemos el de Lorca y fue, digamos, fue muy superficial, no fue muy, digamos, fue muy violento en la superficie, pero en una superficie muy limitada. Y nos acordamos de él, pero es que fíjate, como que no hay como... No llega a calar en la mentalidad de que... pueden ser bastante peligrosos, no la tenemos, digamos, no tenemos en nuestra mentalidad colectiva como puede ser otros países como Japón,
que lo tienen súper asumido, claro, y tienen una serie de protocolos de qué hacer. Incluso dentro de las casas se les dice, tenéis que tener esto, lo otro, y saber cómo actuar en cuando te pille, donde te pille, ya lo saben, claro, cómo hacerlo, vamos.
Claro, yo que sé, Indonesia con los volcanes, que tienen ahora otro en Bali activo, y digamos que están como muy, lo asumen bastante, o incluso estamos hablando en Italia igual, pero aquí no tenemos esa mentalidad de que puede haber un peligro inminente muy grande.
A lo mejor es porque muchos de los españoles se han criado con libritos de estos que daban durante el franquismo en los colegios. De estos que además ahora, bueno, pues se los llevan de las manos, en el rastro y sitios de estos, porque bueno, son al fin y al cabo son los libros de la infancia, ¿no? Para muchos de los españoles. Y creo que uno se llama La Cruzada de España. Y esto es lo único que hablaremos de Franco en Instagram.
¿Qué te iba a decir? En un programa de desastres naturales.
Sí, La Cruzada de España. Y, joder, yo así de verlo, había una parte de... España es un país privilegiado, porque ni hace mucho frío ni hace mucho calor.
pues no se ha pasado por la calle.
Sí, ya ves. Y tampoco hay grandes desastres y no sé qué. Y contaba como que estaba en medio de todo, pero no le pasaba nada.
Sí, sí, como ay, que con qué gusto estamos aquí, sí, hombre.
Hombre, en cierto modo, no, joder. No es como Estados Unidos que tiene de todo, pero claro, Estados Unidos es un continente, algo claro, le tiene que tocar.
sea, es la, Estados Unidos en la costa este dicen terreque, o sea, y no pasa nunca nada. Sin embargo, en la oeste, pues están fritos. Y el oeste dirán huracanes, ¿qué? Y los otros, madre mía.
Hombre, nosotros tenemos nuestras cosas también, pero bueno.
Claro, claro.
En fin. Pues eso, bueno, después de esta anécdota, ¿no? Que alguno, bueno, pues lo puede ir a buscar, ¿no? Porque ese texto creo que está por ahí. Incluso yo creo que en la carrera nos cachondeamos. Incluso yo creo que algún profesor nos lo llegó a decir, a comentar de, bueno, sí, durante el franquismo nos decían que España era un país privilegiado porque ni estaba ni muy arriba ni muy abajo, ni no sé. Algo así, levemente, bueno. Vamos, yo me partía. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más de este terremoto del de 1755, pero vamos, prácticamente la sismología comenzó en este terremoto, ¿no?
Exactamente, ahí somos pioneros, ¿ves?
Joder, pero justo, además pilló en un momento pues está la ilustración y bueno, pues ya no se atribuían, bueno, mayoritariamente, ¿no? Entre la gente letrada, estas cosas a pues un eclipse o a los pecados de la gente, etcétera.
Bueno, hay que leerse de pueblo a pueblo, pero los hay buenísimos. Salieron aguas sulfuradas del fondo y se volvieron a cerrar, y un hueco que iba directo al averno se abrió en medio de un pozo, ¿no? Y cosas así.
Y salieron hormigas rojas. Y,
sí, es que es brutal, claro.
Y pelearon con las negras.
Todo eso con un peloteo brutal al rey. Su excelentísima, que todo el mundo, que Dios le conserve muchos años. Bla, 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 bla.
Claro, claro. Y dices, estoy seguro que cuando tenía que escribir esas cosas, le preguntaban al de lado. ¿Y qué cosa le tengo que decir al rey para quedar muy bien? Pues dile esto y esto y esto. A ver qué cosas se les ocurrían.
Sí, sí.
En fin. Bueno, pues vamos a pasar de este terremoto y nos pasamos al otro lado, al otro lado del Atlántico.
Pues sí.
Y diréis, ¿vamos al de San Francisco? Pues no.
Pues no, no nos da la gana ir a ese.
No, no da la gana.
Que no conoce nadie.
Mira, yo ese lo oí una vez, creo que en un documental, además no es el primero que sucede, porque, bueno, este le llaman el terremoto de Nuevo Madrid, es un fenómeno, no un suceso, sí. Pero están todos muy relacionados, hay una serie de terremotos muy relacionados, pero ¿sabes lo que pasa? Que he intentado averiguar y tal y cual, y... sobre todo, la información está mazo de enrevesada, muy poco clara.
Sí, sí,
mucho documental con así rollo para americanos que lo ponen todo tan sensacionalista que es que no te aclaran nada, en fin.
Sí, a ver, es un fenómeno en el suceso, porque claro, vamos a hablar del terremoto de Nuevo Madrid, pero que realmente el suceso se podría considerar una especie de enjambre sísmico, o sea, una falla que se vuelve loca y empieza a soltar terremotos a lo bestia.
Sí, lo que sí que la falla esa creo que la están llamando ya de Nuevo Madrid, por sí. Ha adoptado el nombre.
Claro, es que la localidad de Nuevo Madrid, fíjate ahí qué nombre, hay un Nuevo Madrid en Estados Unidos.
Sí, señor, para que todo el mundo lo sepa.
En Missouri. Pero no en el centro de Missouri, sino que si tú ves el estado de Missouri y tiene como un pequeño taconcito ahí abajo, pues ahí está Nuevo Madrid. De estos, pero claro, es una ciudad importante en el sentido de que es un puerto en el río Mississippi. Y bueno, la gente que le guste la guerra de secesión americana y tal, pues él va a ver aparecer pues Nuevo Madrid en todas esas campañas del Mississippi y demás. O sea que además es un puerto importante. Además tienen nombres curiosos las ciudades del Mississippi. Esta, por ejemplo, tiene un nombre español, pero luego te vas a Cairo o Memphis, que tienen ahí nombres egipcios. Bueno, hay como un pequeño
mola. Inciso. Memphis y compañía, ¿no?
Claro, de la toponimia del Mississippi, claro, esta región, imagínate.
Claro, como si fuera el nuevo Nilo, ¿no?
Sí, exactamente, fíjate, tú mismo lo has dicho, o sea, al final, pues, ¿quién fue colonizado sobre todo? Pues entraron por ahí los franceses, luego los españoles, pues empezaron primero pues con topónimos tipo San Luis o Nueva Orleans, luego topónimos más, españoles, al final le van cogiendo los topónimos de los fuertes que van construyendo, y luego lo que tú dices, por ejemplo, pues el Mississippi al final es un nuevo Nilo, es además que si lo vemos a escala continental es prácticamente el río que rige toda la hidrografía norteamericana, o sea, pues luego el resto de cuencas hidrográficas son la de la costa este y oeste, que son muchísimo más pequeñas, pero todo el centro prácticamente lo rige el Mississippi, es una cuenca hidrográfica tremenda, pero tremenda. Y claro, esto también nos va a ayudar a comprender un poco por qué este suceso, estos terremotos. Si quieres hablamos un poco y luego ya lo relacionamos.
Venga, vamos a ello.
Bueno, estamos el terremoto Nuevo Madrid. Vamos a hablar un poco más del que fue el más conocido, que fue una serie de terremotos brutales que se sucedieron entre 1811 y 1812, que son considerados los mayores terremotos sufridos nunca en América del Norte. Y bueno, estamos hablando que Nuevo Madrid, que como hemos dicho está en el río Mississippi, que parece ahí lejos de todo, una zona donde no pasa nada, es la zona más activa sísmicamente de Estados Unidos. O sea, mucho más que California y que la falla de San Andrés.
Pero nadie habla de ella.
Claro, ¿por qué? Porque como ahí no están los estudios de cine, que al final son los que hacen la imagen que vemos los demás de Estados Unidos.
Money.
Exactamente. Pues como no, pues está ahí. Y además es una zona mucho menos poblada, mucho menos, digamos, que de relevancia económica que puede tener California. Por tanto, teniendo California actividad sísmica, pues ya no se van a fijar para nada en la de Nuevo Madrid. Les da igual en toda esta falla. Y bueno, ya en el año 1699, los primeros europeos, concretamente pues colonos franceses y demás, empiezan a notar que en aquella zona había una gran sismicidad. Ya hacen los registros de los primeros temblores de tierra. Pero es ya en, como hemos dicho, en los años 1811 y 1812 cuando se produce pues un enjambre sísmico brutal. Tan brutal que hay más de 100 temblores en esta época, pero temblores grandes, o sea, temblores de escala Richter considerables. Los mayores expresos alcanzan 8 grados en la escala de Richter. Toda esta cadena es conocida como el gran evento de Nuevo Madrid. Y producen varios efectos. Por ejemplo, hay un gran terremoto el 16 de diciembre de 1811. Concretamente hubo dos terremotos, no uno o dos, que dejan pues devastada la ciudad de Nuevo Madrid, la destrozan completamente. Hay que decir que aquí no hay muchas víctimas porque en esta época era una zona muy poco poblada. Estamos hablando de que prácticamente Estados Unidos era ya un país independiente, estaba empezando a configurarse unos territorios, está en las guerras indias. ¿Os acordáis de aquel histocast que hablamos de guerras indias? Uh-huh. Pues está en todo ese proceso en la zona de Indiana y demás, pues con todas aquellas guerras y demás. Ya en el año 1812 entra en guerra con Gran Bretaña. O sea que digamos que como Estados Unidos está pues enfrascado en una serie de conflictos y no está tan volcado, digamos, en los territorios de la Luisiana.
Que a lo mejor había unos pocos cientos de personas ahí viviendo. Claro. Y gracias.
Porque era la vanguardia de la colonización, pero en un momento en que esa colonización no tenía ninguna fuerza, no estaba para nada dinamizada.
Porque ahora mismo que se acerque a Nuevo Madrid, pues verá que no llega ni a ciudad, porque son 3.100 habitantes.
Y será el condado, no la ciudad.
Pues eso.
Y bueno, siguiendo esta serie de grandes eventos, de grandes terremotos, nos acercamos al 7 de febrero de 1812, donde hubo otro gran terremoto de escala 8, en la escala de Richter. O sea, estamos viendo, fíjate, del 16 de diciembre al 7 de febrero, tres terremotos de escala 8. O sea, es una burrada. O sea, aquí no estamos hablando nada, no de un gran, como hemos visto en el terremoto de Lisboa, de un solo terremoto de escala 9, o sea, un movimiento de tierra, pero no, es que aquí es un enjambre sísmico tremendo, o sea, son terremotos cada muy poco tiempo y además brutales. Y bueno, este terremoto ya lo que produce es que empiezan a desmoronarse las riberas del río. O sea, el Mississippi, que cruza toda esta región, esta falla, claro, está sufriendo los terremotos, las riberas se desmoronan. El curso del río cambia, o sea, vemos las zonas de meandros del Mississippi, pues cambian, o sea, digamos que quedan meandros abandonados y el río toma otro curso, porque se están abriendo fallas, se está viendo un cambio del terreno. Hay momentos en que las aguas del Mississippi llegan a fluir en dirección contraria, o sea, tan fuertes son los temblores. Muchas veces es discutido, porque también puede deberse al momento propio del temblor que crea ese efecto de ondas del río y demás. Aunque no sería extraño, pues eso, de que por hundimientos del terreno el agua en cierto momento pues fluyera en otra dirección. Incluso si hay registros de que se crean cascadas, o sea, el terreno sobre el que discurre el río llega a elevarse y crea cascadas sobre el Mississippi.
Eso y, puede suceder, ¿eh?
Sí, o sea, sí, totalmente.
Sí, sí, porque si hay una... A ver, el terreno no es para que se quiebre, pero oye, pues si se quiebra, ¿no? Y se eleva una parte y otra no, pues puede suceder.
Pero claro, estamos hablando de un evento que yo no he visto en otra parte, ¿eh? O sea, un enjambre sísmico de estas magnitudes, o sea, son terremotos tremendos durante bastante tiempo. Y claro, eso al terreno le afecta y muchísimo. Y claro, no es un terreno, el Mississippi no discurre por terreno, digamos, montañoso, en terrenos duros, sino que es una cuenca sedimentaria, o sea, una zona de donde claro. La tierra es bastante, digamos, entre comillas, blanda, y por tanto es mucho más maleable pues a las fuerzas sísmicas. Y otro de los efectos más conocidos del terremoto es que se crea el lago Rilfut. Si vemos una imagen de Nuevo Madrid, nos acercamos, digamos, la alejamos un poco, vamos a ver que al lado hay un lago enorme. Y ese lago se creó por el propio terremoto. O sea, en principio era un pequeño arroyo que discurría hacia el río Mississippi, que pues el terreno pues colapsó lo que sería la desembocadura de este arroyo en el Mississippi y lo dejó ahí, pues, digamos, cerrado cualquier acceso al río y se formó un lago. Fíjate cómo cambió la morfología del territorio. Y bueno, decir que estos terremotos...
Y ahora es refugio natural de animales. Ahora sí, alucinante, sí. Macho.
Con sus pecados. Dejó ahí, fue refugio del final de especies de peces del Mississippi que se quedaron ahí varadas y ahí se quedó la zona. Claro, es un lago pues de origen sísmico.
¿Quién lo diría, eh?
Claro, claro.
Y bueno, igual que el volcánico, ¿no? El lago de origen volcánico. El del Toba.
Sí, el de Toba es un lago de origen volcánico. En Nápoles también hemos visto el lago del Averno. O sea, es que fíjate, también es muy curioso cómo estos eventos cambian el territorio.
Uh-huh.
Y bueno, siguiendo un poco con nuestra historia de Nuevo Madrid, pues digamos que todos estos terremotos se siguieron continuando en el tiempo. El último registrado es el de 1968, que aunque la escala Richter no fue muy potente, fue alrededor de un 5, digamos que por ese tipo de terreno que es lo que hablábamos del Mississippi, que discurre por el centro de Norteamérica, una cuenca sedimentaria enorme, y por tanto cualquier onda sísmica ahí va a tener mucho más recorrido que en zonas montañosas o en otro tipo de terrenos. Y este terremoto, el de 1968, fue sentido en 23 estados y causó muchísimos daños materiales, sobre todo en la ciudad de Chicago, porque fue cerca de Illinois.
Uh-huh. Esto para que se hagan la idea, cuando ocurren terremotos como el de México, ¿no? Que ya ha habido unos cuantos, y parece que se ceba con México. Es que en México sufre un poco de lo mismo, es un terreno sedimentario y las ondas sísmicas se transmiten con mucha más facilidad y más fuerza que en otro terreno. A lo mejor si se interrumpe con otro terreno, pues se para ahí la onda sísmica, se amortigua, ¿no? Pero aquí no, es todo terreno sedimentario y corre la onda sísmica brutalmente.
Claro, claro, es el Mississippi es el problema que tiene, es una cuenca muy fértil. Tremenda, pues muy, digamos, muy benigna para unas cosas, pero claro, para otras es terrorífica. Y bueno, hablando de este gran enjambre sísmico de los años 1811 y 1812, pues eso, hablábamos también del podcast de las guerras indias y recuerdo que en esa época estaba Estados Unidos en la guerra con un tal Tecumseh, ¿te acuerdas?
Sí, señor. Sí, señor, que después dio nombre a otro que era Tecumseh Sherman.
Sí, a William Tecumseh Sherman, exacto. Nos reímos mucho cuando averiguamos su T. Sí. William T. Sherman. Bueno, pues como coincidió en esta época, los indios norteamericanos achacaron todos estos temblores y todos estos fenómenos naturales pues a una especie de profecía alrededor de Tecumseh, dándole ese halo de, digamos, del que iba a ser el gran defensor de la causa india contra el hombre blanco. Aunque hubo profecías que decían que eso auguraba la destrucción de su mundo. Un acierto.
Hombre, no sé, si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa. No sé, un tornado o yo qué sé, cualquier cosa.
Sí. No, pero es que fíjate, eso da para profecía, ¿eh? O sea, ese enjambre sísmico tan brutal.
Sí, sí. Qué grande. Bueno, pues... Joder, este yo creo que era de los pocos, o sea, a lo mejor no tan asesino como otros, pero bueno, oye, yo lo que oí fue algún testimonio de alguien que lo que contaba con el río, que esto es bastante impresionante, es que sucedían pues esos como tsunamis fluviales, ¿no? Salía, el terremoto hizo que saliera el agua del propio cauce, se fuera contra... Bueno, pues contra la ribera, ¿no?
Sí.
Y después, claro, tenía que volver el agua y eso, pues venía el reflujo, ¿no?
Arrastrando todo, claro, o sea, era brutal. Claro, es que el Mississippi es un señor río, ojo.
Sí, sí, es mucho caudal, entonces, oye, mira. Claro, a otra escala, pero los habitantes que están en la ribera, las ciudades que están, por ejemplo, Nuevo Madrid es que está ahí, entonces, Jobar, si tú coges un balde de agua y lo meneas, pues imagínate lo que puede hacer. Y tú eres una hormiguita ahí al lado del balde de agua.
Claro, no, pero eso es muy sencillo. Tú buscas en YouTube cualquier imagen de terremoto en una piscina.
Y dices, exacto.
Escala perfectamente lo que hace un terremoto. O sea, y además no es inminente.
Sí.
O sea, mira, a los 10-12 segundos es cuando empieza el movimiento de agua.
Eso es. Mira, hay un vídeo muy famoso ahora mismo. Después de lo del terremoto este de México, hay un canal que no sé si se llama, yo es que no he estado nunca en México, perdonadme si me equivoco, pero creo que es el canal de Xochimilco o algo así se llama, pero que hay barcazas, es muy típico, es el lugar pues al que siempre van todos los turistas, no me acuerdo cómo se llama, perdonadme, pero salen imágenes de los turistas durante el terremoto y se ve cómo se mueve todo aquello y dices, ostras, imagínate con un río realmente grande, porque el canal este es un canal que pues no tiene mucho de ancho, a lo mejor tiene 5 o 6 metros de ancho.
Claro, imagínate. Claro. Sí, sí, no, es que con un gran río es que es tremendo, que es lo que hablábamos de lo que decía los testimonios de que las riberas estaban cayendo. O sea, si la ribera de por sí es una zona bastante endeble, está en contacto con el agua, cuando inundaciones suele llevársela el agua y demás, pues imagínate con un movimiento sísmico y no uno, o sea, más de 100 terremotos de alta intensidad, pues lo que pueden hacer, o sea, es que devastaron, digamos, toda la fisonomía del río Mississippi. Si hubiera habido mapas de aquel entonces del río, seguramente hubiera sido muy interesante compararlos con los que hay ahora.
Uh-huh.
Sí, bueno. Un último simple que estuve leyendo, lo que pasa es que no sé hasta qué punto es cierto, porque solo encontré una referencia a un vapor, lo que fue el primer viaje en barco de vapor por el Mississippi, que fue justo en aquella época. Estamos hablando de estos típicos vapores de rueda que van por el río Mississippi, que todos conocemos.
Sí.
De películas como Maverick y demás.
Sí, sí, yo he estado en uno de esos.
Eso
sí.
Te iba a decir, si estás por allí creo que son que se pueden visitar y pues hacer cruceros por el Mississippi y demás. Pues el primero de ellos, que se llama el Nuevo Orleans, fue a hacer un crucero, digamos, pues comercial y tal, pues para hacer rutas comerciales por el Mississippi desde la ciudad de Nueva Orleans hasta el río Ohio. Y parece ser que esta serie de terremotos le cogieron en plena navegación y hubo pues referencias en que incluso intentaron poner una noche anclar en una isla, concretamente en la isla número 12, porque en el Mississippi las islas van numeradas. No dijeron, ¿para qué vamos a ponerles nombres? Entonces, desde el nacimiento hasta la desembocadura les van poniendo numeritos. Isla número 11, 12. Eso los aficionados a la guerra de secesión americana también les sonará. Lo de las islas numeradas. Y en la isla número 12, que echaron pues una noche el ancla, pues digamos que les tocó estos grandes terremotos y cuando amanecieron se encontraron con el ancla totalmente en vertical contra el fondo del río porque la isla se había hundido, había colapsado.
¡Hostias!
O sea que...
Vaya movida, tío. Para verlos arrastrar al fondo, tío.
Claro, claro. Es que aquello era bastante peligroso. O sea, lo que pasa es que es lo que hablamos. Las ciudades que estuvieron allí, los pocos puestos comerciales y demás... claro, las ciudades grandes como San Luis y eso las sufrieron, o sea, de hecho cayeron chimeneas, cayeron edificios, pero claro, no hubo muchas víctimas porque no había mucha población en aquella región entonces.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedan un par de cositas, ¿no? Y además de los guapos.
Sí, sí, nunca hemos estado tanto tiempo sin hablar de guerra en esto caso.
Increíble, tanta guerra. Bueno, pues toma, catástrofes. Bueno, pues vamos a ir con un volcán. Vamos a ir con un volcán y ya estos de aquí, no sé si son todo de Indonesia, que se lo lleva todo.
Sí, sí, ya es todo Indonesia.
Yo creo que he oído que el 17% de los volcanes están en Indonesia, ¿no?
El famoso cinturón de fuego del Pacífico que va por Japón, Filipinas, Indonesia. O sea, ahí sí, está sí, sí. Todo, ahí es donde se parte el bacalao.
Lo que pasa es que, bueno, con todos mis respetos para los demás, pero que tiene sus cosas, ¿no? Pero, joder, los indonesios, los volcanes indonesios son brutales. O sea, sí, sí, son, yo creo que los más, no sé si de los más peligrosos, pero por ahí andará, ¿eh? En fin, bueno, vamos a ir con el primero de ellos, el Tambora.
Pues sí.
O Tambora, ¿cómo es? ¿Tambora o Tambora? No sé.
Yo le suelo llamar Tambora.
Sí, y vamos a ir con la erupción del 10 de abril de 1815. Y bueno, aquí calificar esta un par de datos. ¿Os acordáis que en el de catástrofes nucleares hablamos de niveles de para calificar las catástrofes nucleares, ¿no? Bueno, catástrofes o accidentes nucleares, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también un nivel, ¿no? Y acordaos que en el de catástrofes nucleares no sé si iba el del 1 al 7, una cosa así, pues aquí van, creo que son del 0 al 8, si no me equivoco, del 0 al 8, o sea que son 9 números, pero vamos, del 0 al 8, los volcanes. Y el índice que lo mide es el índice de explosividad volcánica. Entonces, bueno, el 0 pues es el más bajo y el 8 es el más alto, ¿no?
Me gusta el nombre, el 0, erupción hawaiana, o sea, la lava fluye tranquilamente, así, pongo un ataque así de Coca-Cola, le saco una foto, los típicos volcanes hawaianos que hemos visto, ¿no? De lava superfluida, de aquí no está pasando nada.
Exactamente, creo que no sé si el Fuji es de ese estilo, es muy así, muy tranquilo, que va fluyendo todo tranquilamente. Y de ese estilo. Bueno, vamos a ver. El Toba, para que os hagáis la idea, es el nivel 8. Lógicamente, ¿no? Ya hablamos de todo lo que había, ¿no?
Sí, y el Toba fue una burrada.
Claro. Y el Támbora, el del 10 de abril de 1815, ojo, prácticamente antes de ayer, comparado con el Toba. O sea. Bueno, pues tenemos un nivel 7. Y después hablaremos de otro. Y este es 4 veces la energía del otro. O sea, es que es una burrada lo del Támbora. Y luego hablaremos por qué no tuvo tanta repercusión, digamos, directa. O no ha sido tan espectacular este respecto al que vamos a hablar posteriormente. Sí, aunque veremos qué repercusión va a tener y bastante, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, una repercusión indirecta brutal, ¿eh? Efectos culturales, además.
Exactamente. Bueno, en repercusión directa, entre 11.000 y 12.000 muertos, directamente, así, ¡pum! Directamente. Y unos y el resto, porque en total morirán 71.000 personas, o sea que estamos hablando de 60.000 personas, se calcula que murieron de hambre debido a la ceniza que arruinó las cosechas y todo esto por culpa de esta erupción. Y ahora, sin más, bueno, te dejo a ti que cuentes lo que pasó.
Vale, así un poco explicarnos en qué consistió aquí el evento del Támbora. Pues aquí el amigo volcán tuvo su erupción, como bien has dicho, el 10 de abril de 1815. Y para que te hagas una idea, como has dicho tú, la escala de volcanes es la mayor erupción registrada en tiempos históricos. O sea, en tiempos históricos que se tengan registros desde que la humanidad empieza a escribir y a registrar cosas, esta es la mayor erupción que se ha conocido. Estamos hablando de un volcán que llegó a medir más de 4.000 metros y que ahora mismo mide 2.850. O sea, todo eso perdió. Si tú ves una foto aérea, el volcán Támbora está en la isla de Sumbawa, en Indonesia. Es un cráter tremendo. Además, es que se ve desde el espacio.
Es monstruoso. Es espectacular.
Sí, bueno, fue una erupción tremenda. Y como tú has dicho, no tuvo muchos efectos directos porque estamos en Indonesia. Bueno, entonces eran las colonias holandesas de las Indias Orientales. Y claro, todavía no había una gran presencia europea. Estamos en el año 1815, en esa época, sabemos lo que está ocurriendo. Estamos pues finalizando la época de las guerras napoleónicas. O sea, las potencias europeas están mirando hacia otro lado. No hay grandes expediciones científicas, no hay grandes movimientos coloniales, entonces digamos que esta erupción pues pasa desapercibida pues a ojos de Occidente. Sin embargo, en aquella región, pues obviamente para nada. De hecho, fue como tú has dicho, mató pues a unas 11.000 personas, ¿verdad? Que fue una cosa tremenda.
No es poco, y 11.000 personas. Y estamos hablando de unas poblaciones que entonces no eran tan grandes como las que hay ahora. O sea, es una brutalidad.
Sí, y es una burrada. ¿Y qué es lo...? Pues eso, hemos dicho que era un volcán que tenía más de 4.000 metros, que se queda en 2.850. ¿Qué ocurre con todo, digamos, con toda esa parte de montaña que desaparece? Pues el volcán la mandó en forma de gases y de ceniza, pues prácticamente hasta la troposfera. Y creó una, digamos, una nube de cenizas gigantesca. Pero
Sí,
de...
la hizo volar por los aires.
Sí. O sea, directamente. ¿Qué ocurre con esta nube de cenizas? Pues que empieza a esparcirse por todo el planeta. Una nube tremenda que lo que hace es empieza, pues eso, a expandirse, pero a escala global. O sea, estamos hablando de que pues empieza a aparecer atardeceres tanto en Europa como en Norteamérica, donde los testigos dicen que pueden mirar al sol directamente, incluso distinguiendo las manchas solares del filtro que tenía la atmósfera en aquel momento. O sea, lo que provocó este volcán fue lo que se conoce como el famoso año sin verano de 1816. O sea, provocó un pequeño cambio climático el suelo, en la Tierra. O sea, redujo la temperatura global del planeta.
De hecho, se dice que hay un. Antes se ha hablado de pues, eso, una serie de mínimos, y hay un mínimo que está, que dicen que está asociado a esta erupción.
De hecho, se tiene, mira. Se tiene constancia de que es el segundo año más frío en toda la historia. El primero fue en el año 1601, debido también a la explosión de otro volcán en Perú, o sea que también se asoció a un evento volcánico. Y fue la década de 1810, la más fría de la historia, o sea, gracias a este volcán, la que armó. O sea que además de ser el famoso año sin verano, esto se fue alargando en el tiempo y dejó consecuencias. O sea, la nube volcánica que montó el Támbora fue tremenda. Bueno, luego si quieres hablamos un poco de las consecuencias que tuvo, aparte de esta gran nube volcánica, pues que prácticamente le alteró todo el clima, principalmente el que más afectó fue al hemisferio norte, curiosamente, o sea, o sea, de la cantidad de cenizas y cómo se fueron distribuyendo, o sea, fue terrorífico. Pero luego hubo también otros efectos, por ejemplo, en la India. Llegó a interrumpir el monzón, o sea, el ciclo de monzones anuales. Esto fue terrorífico, pues, para la economía india, que prácticamente toda la agricultura está basada en el ciclo monzónico. Y más efectos, como por ejemplo, el cólera, que era una enfermedad que estaba situada en la zona de Bengala, al crearse, digamos, toda esta problemática ambiental. Y debido pues al movimiento de población pues consecuente, hizo que saliera de este área donde era endémica y se extendiera por todo el planeta, llegando a Europa y creando unas plagas tremendas. Estos son conocidos como los años del cólera, de hecho. Fíjate el Támbora, qué capacidad tenía. Se la conoce todo esto como la última gran crisis de, digamos, de subsistencia del mundo occidental. O sea, en este punto, digamos que el mundo occidental fue la última gran crisis que he conocido donde la gente realmente está pasándolo mal, estaba muriendo de hambre y demás. O sea, este año, el año 1816, fue terrorífico. Luego también hay, digamos, curiosidades como, por ejemplo, que debido a la falta de cebada para los caballos, en Alemania, en una ciudad del sur de Alemania, pues a alguien se le ocurrió, pues a una pequeña carreta, ponerle un mecanismo de poleas y crear digamos, un artefacto llamado dresine, que fue el antecesor de la bicicleta. O sea, por la falta, digamos, de alimento para los caballos, dice, pues se inventaron medios de transporte alternativos. Y un poco más adelante en el tiempo, por ejemplo, año 1818, debido pues a este frío, en el año 1816, año sin verano, las zonas de alpinas y demás estaban siendo muy afectadas por heladas, los pasos alpinos estaban cerrados de continuo y era muy difícil acceder a las aldeas más lejanas. Y digamos que las navidades del año 1818, pues en algunas localidades de los Alpes austriacos, pues no podían, digamos, los artesanos que reparaban los órganos llegar, pues llevaban ya como 2 o 3 años, pues que nadie podía acceder, digamos, de forma normal y demás. No podían reparar los órganos, entonces el párroco de una de estas parroquias dijo que, bueno, si no pueden acceder para reparar el órgano, para, digamos, hacerlo, digamos, las canciones de Año Nuevo y de tal y de Navidad, pues vamos a intentar poner una letra que no necesite de un coro, que no necesite de un órgano ni nada. Y es aquí donde se inventa la famosa canción Noche de Paz.
¿Onda?
Sí, sí, por Franz Xaver Gruber. O sea, que puso la música y el párroco la letra, y entre los dos publicaron, que es una de las canciones de Navidad más conocidas. Y se tuvo que hacer así porque realmente estos villancicos no se cantaban en las iglesias, sino que se hacía, pues, digamos, con coros y demás, mucho más solemne. Lo que pasa es que estaba la cosa tan mal, o sea, que era imposible que accedieran los artesanos para reparar órganos y demás, que tuvieron que pues eso, intentar pues cambiar un poco el repertorio musical. O sea, son curiosidades. Y luego, otra que hacías tu referencia, por ejemplo, las reuniones de Villa Diodati.
Sí, señor. Ahí, bueno, pues se reunieron Lord Byron, John William Polidori y Mary Shelley, pues con su marido, se reunieron en casa de Lord Byron, que, bueno, tenía ahí una mansioncilla este hombre, Lord Byron, que se llamaba, pues eso, ¿cómo se llamaba? La Villa Diodati, ¿no? Que está, sí, en el lago Ginebra. Uh-huh. Y bueno, pues este hecho, bueno, pues es curioso porque, bueno, ese verano que pasaron allí, un par de noches que bueno, que con tiempo de perros, pues eso, que no era verano, literalmente, bueno, pues se retaron a ver qué es lo que creaban, qué cuentos contaban así para, bueno, pues por amenizar, ¿no? Así un poco de terror que le gustaba a esta gente, ¿no? Que tenían esa visión. Y bueno, de allí nació pues el germen de lo que iba a ser Frankenstein y el vampiro, ¿no? Polidori escribiría el vampiro posteriormente y Mary Shelley pues Frankenstein, y el vampiro serviría pues para ser inspiración para Bram Stoker.
Sí, sí, fíjate.
Drácula.
Fíjate que parecían románticos aquí. Oh, qué románticos, nos vamos ahí de verdad. No, es que la cosa estaba parda. O sea, estamos.
Sí, es que el cielo estaba pardo.
O sea, sí, estaba. Está claro, malas cosechas, un tiempo de perros, lluvias a destiempo, nevadas, sí, sí, cuando no correspondían. O sea,
el ambiente debía ser bastante lúgubre, sí, en general, sí. O sea, de ánimo de todo y de pasar penurias y de gente pues no muy buenas condiciones, etcétera.
Claro, y si esta era la alta, digamos, la alta sociedad de la época, y fíjate los pensamientos que tenían, la percepción que están viendo de los tiempos que vivían, imagínate los campesinos de a pie.
Sí, 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 efectivamente.
Pero es, bueno, curioso los efectos indirectos del támbora, ¿eh? O sea, fíjate, llegó un momento así, justo al final de la época, de las épocas de las guerras napoleónicas.
Efectivamente, eso te iba a decir.
Y gracias por las influencias de ciertos, es lo que hablábamos, no es el detonante directo, pero el evento que se crea, ese pequeño cambio climático a escala de una década, o sea, con un año sin verano y luego unas alteraciones climáticas, pues hacen que en cierto momento, pues algunas cosas que en ese momento no venían a cuento, pues cuando hablamos de Noche de Paz, de esta reunión literaria o del invento del predecesor de la bicicleta, pues sean el detonante de estos inventos, de estos sucesos.
Pues fíjate que esto de Milo, o sea, esta reunión literaria la cuenta bastante bien en Cuarto Milenio Javier Pérez Campos, así que le mandamos un saludo desde aquí. Y tú fíjate, un año después, o sea, todo esto, o sea, la erupción es en abril de 1815, y esto es en el verano de 1816. Ha pasado más de un año y los efectos perduran. Es decir, claro, que es una cosa permanente, no es una cosa puntual y coyuntural. No, ojo, que esto tiene más recorrido del que pensamos.
Claro, es que fue una erupción brutal, fue tremenda. O sea, estamos hablando, si hemos visto en este Histocast, es que ha habido eventos que muy localizados, o sea, que están identificados y que han sido capaces de cambiar el clima a gran escala. O de afectar regiones a gran escala.
Sí, señor. Buah, tremendo el tambora, ¿eh? Y bueno, yo animo a que todo el mundo busque que busque en Google una foto del tambora, porque se va a quedar así con la boca abierta.
Bueno, y también decir que es que esta erupción justo ocurre cuando estaba también, digamos, en plena pequeña edad de hielo. Uh-huh. Por lo que se combinan los dos factores. O sea, no es que estuviera en un periodo cálido y fuera, digamos, puntualmente bajar las temperaturas. No, es que está en un periodo que se tendía a ser frío y todavía lo empeoró más.
Joder. En fin.
Es nuestro planeta, que parece así tan mono, ¿eh? Venga, fíjate las que tiene por ahí guardadas.
Bueno, pues fijaos, nivel 7, ¿eh? Dentro del índice de explosividad volcánica. O sea, menudo bicho. Y bueno, salimos de eso, pero no os creáis, ¿eh? Porque después nos tendremos que desplazar. Muy poquito, ¿eh? Pero nos vamos a ir entre... Creo que son las islas de Java y...
Sumatra, ¿no?
Y Sumatra, sí, exactamente. Bueno,
o
pues
sonda, no sé cómo...
Sí, sonda. Ahí hay un... En ese estrecho, que debe ser uno ahora mismo, yo creo que de los que más tráfico tiene el mundo, desde luego, porque es que está en un sitio estratégico a más no poder.
Además, entre las dos islas más grandes de Indonesia.
Sí, señor.
Que Indonesia es un país muy, muy poblado y que depende muchísimo del tráfico fluvial. Es casi, pues eso, en Bali, Sumatra, Java, las islas que le damos ahora, Sumbawa, ¿cómo era? Sumbawa, o sea que sí que tiene bastantes, tiene parte también de Borneo, o sea que es un país que, madre mía, también parte de Timor, o sea que un país con mucha vocación insular.
Bueno, pues ahí, entre medias en ese estrecho, justo en el medio, está el Krakatoa. Bueno, la isla, estaba la isla de Krakatoa.
Estaba, bueno. Estaba la isla de Krakatoa. Estaban unas islitas que estaban sobre una antigua caldera que ya apuntaba que ahí había algo.
Sí, señor. Y bueno, digamos que ahí se junta todo. Este es otro estratovolcán, como el anterior, que son los más peligrosos de todos. Y bueno, y además está en un cruce de todo, ¿no? Y se dan las condiciones perfectas para que ocurra lo que ocurrió en 1883 y que ya había ocurrido muchas veces y va a volver a ocurrir a no más tardar, en unos cuantos cientos de años. O sea,
de hecho, creo que ahora mismo el Krakatoa, ahora que se llama, ¿cómo se llama? El hijo de Krakatoa, ¿no?
Sí, el hijo de Krakatoa, sí.
Que sigue dando guerra. El tío ha salido ahí, venga, y a erupciones, que no para,
sí.
¿Sabes?
No, sí. Ha crecido, no sé cuánto había crecido, en plan ciento y pico metros en cosa de 20 años. O sea que
es
brutal. Es el volcán que más crece de todo el mundo.
No me digas, es una flipada.
Es alucinante. Bueno, pues en 1883, bueno, pues ahí va a suceder esto, que vamos a ver de qué va. Así, por poner en antecedentes, la primera erupción, el 20 de mayo, hasta entonces eran tres islas, o sea, era una isla formada por tres montañas. Así, literal. Nadie pensaba que aquello era un volcán ni nada. O no se tenían, por lo menos los europeos.
Claro, sería una caldera submarina con tres picos que sobresalían.
Claro, y no mostraba nada. Parece que había estado cientos de años en silencio. Y bueno, pues ahora veremos que eso también va a influir. Bueno, pues la primera erupción, cuando se dice, ¡ostras, esto es un volcán! El 20 de mayo ya había habido temblores, que no sabían de dónde venían, etcétera, etcétera. Y el 20 de mayo, a las 10 de la mañana... La primera erupción. Además, una erupción bastante violenta, en plan explosivo, tal y cual, de una de las islas. Una de las islas, una de las montañas. Son tres, ¿no? Una de los extremos entra en erupción. Vale, bueno. Pues parece que se calma, etcétera. Bueno, vale. Y después de toda aquella violencia que había puesto en espanto a toda la gente, en plan de qué narices está pasando, hay que decir que toda esa zona eran colonias holandesas, con lo cual toda esa zona estaba llena de puertos, ciudades holandesas, y hay muchos testigos.
Claro, y hay que ver, al contrario que hablamos del Támbora, que fue en el año 16, después de las guerras napoleónicas, donde nadie estaba prestando atención a esas regiones en Europa, siempre hablando desde el punto de vista europeo, ojo, somos muy eurocéntricos.
Eso es.
Sin embargo, en el año 83 estamos en plena vorágine colonizadora, o sea, como es la Europa ilustrada, la Europa que tiene ese concepto de que tiene que civilizar el planeta, Y claro, en esas regiones, pues aparte de lo que sería una administración colonial, pues también había científicos y, digamos, gente ilustrada que estaba viendo aquello con ojos, digamos, de, pues, para un poco describir lo que estaba sucediendo.
Efectivamente. Y vamos, después de esta erupción, pues mandan incluso a expertos, a geólogos allí a ver qué es lo que pasa, etcétera. Y bueno, o sea, van allí, sacan fotos, en fin, estudian todo eso y parece que calma, ¿no? Aquello, claro, no sabían lo que se sabe todo ahora, ¿no? Que ya tenemos mucha experiencia de muchas tortas y ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Y además tenemos más tecnología, etcétera, en fin. Total, que bueno, aquello se calma, parece que no va a pasar a más. Y bueno, pues pasan meses, 3 meses, y se llega al 26 de agosto a las 13 horas, y creo que era domingo, y bueno, pues
en el calendario de Windows.
Sí, sí. y entra en erupción. Hay una segunda erupción y entra la segunda montaña, la que está en el medio. Hay múltiples erupciones, o sea, quiero decir, múltiples explosiones, etcétera, nubes piroclásticas, etcétera, y tsunamis de hasta 40 metros de altura. Pero bueno, sí, todo esto durante todo el día y toda la madrugada del día siguiente. Sí, pero lo curioso
de Krakatoa es eso, es que cada explosión de esta generada, porque si era una caldera volcánica, lo que hacía era volar la capa que la cubría, y acto seguido entraba el agua y entraba en contacto con el magma. Claro, aquello era como una explosión de vapor a escala brutal, o sea, una escala apoteósica. Imaginemos, sí, pues es una cámara magmática, de pronto que queda al aire y entra el océano contra ella.
Uh-huh. O sea que cogía lo que hacía era aquí lo que se formaban, podemos hablar más en profundidad de esto, pero se formaban unos tapones, ¿no? Había estado cientos de años aquello solidificándose, pero la presión seguía hasta que ya no pudo más. Luego se mezcló una serie de magma que era distinto a uno más profundo, que era más caliente, se mezcló, creó unos gases, aquello hizo saltar el tapón y encima el agua lo que hizo fue agravar todo aquello, bueno, hasta que se produce la explosión que después hablaremos. Los tsunamis, aquí cuando decimos tsunamis de 40 metros de altura, no es ninguna exageración, porque es que hay un faro que ya no está.
No, y es que, a ver, esto no es un tsunami como el de un terremoto, que es una onda que mueve el agua y la eleva. No, aquí lo que estamos hablando es que el agua está cayendo sobre una cámara magmática y sale rebotada.
O sea,
en forma de vapor, que ese vapor empuja el océano. O sea, es como una máquina de vapor, pero a una escala de dimensiones planetarias.
Brutal. Bueno, pues directamente hay un faro que desaparece. O sea, se sabe que el agua llegó a la altura del faro. O sea, a la altura de la parte superior del faro. O sea, tremendo. Es una locura. Y claro, del faro solamente queda la base. No queda nada más. Ahora hay un faro al lado de él. Pero bueno, lo gordo. Si todo esto os parece poco, y claro, aquí hay muchos muertos, obviamente. O sea, zonas que desaparecen directamente. Bueno, pues el 27 de agosto a las 10 de la mañana, la mayor explosión registrada, ¿verdad?
Uh-huh. En la historia de la humanidad. Nunca se había registrado un sonido, o sea, un ruido más alto.
Sí, señor. Se calcula que, bueno, esta erupción está en nivel 6, ¿eh? No llega al nivel 7. De hecho, la del Tambora era 4 veces la de Krakatoa, ¿eh? Pero esta explosión, este sonido, es el mayor sonido registrado jamás. Dicen que dio 7 vueltas a la Tierra.
Madre mía.
Y que duró, o sea, la onda duró 5 días. O sea, que no es ninguna tontería. Y que tuvo la potencia, está la del 27 de agosto a las 10 de la mañana, tuvo la potencia de entre 13.000 y 7.000 bombas de Hiroshima. y 5.000 de... y el equivalente a 5.000 bombas de Nagasaki. Y para que... dice, bueno, ¿y eso es mucho o es poco? Bueno, pues la mayor bomba jamás hecha. ¿Os acordáis que hablamos de... en la del peligro nuclear y no sé qué, que comparamos las bombas y todo esto? Bueno, pues... ¿os acordáis de la bomba SAR? Uh-huh. La redujeron de potencia. Bueno, pues... es la explosión, se calcula que es 2,24 veces, o sea, 2,24 la bomba SAR rusa. O sea que fijaos la potencia que tuvo esto, que ni el artefacto más destructivo creado por el hombre se acerca. O sea, es una locura. Y en un solo evento, ¡pum!, una explosión. En fin, una locura.
Sí, sí, es tremendo. Estaba viendo aquí en YouTube que hay el registro de una de estas ondas, de una explosión, y es que es brutal, porque es que es como una onda expansiva, pues que se acerca por el mar y por el aire, o sea, es tremendo.
Sí,
hay un registro de un pequeño volcán, pues que también explota y lo cogen en ese momento justo, y es brutal.
Hay un efecto que no se estaba hablando, que es el tema de la nube piroclástica. La nube piroclástica lo que tiene es que va a ras de suelo, pero ¿qué pasa si llega al mar? Bueno, pues como son aire caliente, una parte, pues se detiene en el mar, pero otra parte, como son gases muy calientes, pues digamos que va, hace un efecto que va por encima del mar y a la misma velocidad, es decir, le da lo mismo que sea mar o que sea tierra, sigue avanzando. De hecho, se sabe que que esta nube piroclástica pudo avanzar incluso 20 y 30 kilómetros, o sea, por encima de la superficie marina, vamos.
Madre
alucinante
mía. Tuvo que ser espectacular, ¿eh?
Sí, pues calcula, bueno, para la gente que lo vivió alrededor, pues no debió ser muy bueno.
No, es que además Java y Sumatra son islas bastante pobladas, o sea que tuvo que varias aldeas y demás del estrecho de Sunda se las tuvo que llevar por delante.
Uh-huh. Bueno, hay una isla que los mató a todos, o sea, directamente una isla que está cercana, creo que murieron 3.000 personas allí, solamente ahí, directamente ahí de lo que son las nubes piroclásticas, de la explosión y todo eso. Por cierto, la isla esta de Krakatoa está deshabitada, pero, o sea, que no había poblaciones allí. Uh-huh. Pero luego la mayoría de las víctimas, que creo que eran 33.000, fueron por el tsunami, que los tsunamis que pues acontecieron allí, claro, calcula.
No, claro, o sea, devastó todas las costas. Creo que las explosiones y demás llegaron a registrarse en Batavia, que es la actual Yakarta.
Uh-huh, efectivamente.
Qué bonito nombre le pusieron, o sea, eso de los Países Bajos de poner nombres de antiguas tribus germánicas ahí, sí, o galas que luchan contra Roma.
Que estaba haciendo, estaban a 160, creo que eran 160 kilómetros, una cosa así, pero luego es que la explosión se escuchó, ya hemos dicho que dio vuelta, o sea, una cosa es que se quede registrado, es decir, que llegue la onda y se registre, porque eso se puede, hay aparatos para medirlo. Uh-huh. Pero es que se escuchó en Perth.
Fíjate, en Australia.
En Australia se escuchó. Se escuchó en la isla esta donde dicen que está el avión este ¿cómo se llama? La isla esta donde tienen los americanos la base.
Ah, Diego García.
Exactamente. Que se escuchó ahí. Bueno,
sí, sí.
De locos. Una locura. Pero esto es que esa explosión, dices, bueno, ¿y qué supuso esta explosión? Esta explosión es que desapareció la isla. Yo, ¡pum!
Comando, realmente lo que hace es que manda la isla a la troposfera.
Exactamente. ¿Y qué quedó? Quedó, lo único que quedó fue una de las montañas que no había entrado en erupción. Nada más.
Fíjate.
Las dos otras montañas de la isla desaparecieron. no quedó nada más que, y abajo se sabe que está la caldera y el hijo, ¿no? Que ahí sigue dando guerra.
Sí, sí, además hay vídeos en YouTube que se puede ver ahí con un volcán ahí, además guerrero ahí soltando lava, como si fuera vacilando. O sea, no es muy grande, pero está ahí como muy activo el tío.
Pues fíjate, que es que es alucinante, vamos, que desaparezca una isla. Leí o lo escuché por ahí que todo lo que movió era como, pues, como haber cogido, o sea, de la cantidad de material que movió, que desapareció de allí. Bueno, era como haber llenado Manhattan con 60 metros de tierra. O sea,
oh, qué pasada.
O sea, todo Manhattan, toda la isla de Manhattan, toda de tierra. Eso es lo que voló con aquella explosión.
Sí, que de hecho muchas de esas cenizas llegaron hasta la troposfera, que es una capa de la atmósfera bastante estable. Y claro, empezaron a moverse debido a la corriente del chorro, la Jet Stream, y por eso se descubrió esta corriente. Simplemente porque hicieron como la... O sea, simplemente, claro, los científicos que hay ahí vieron cómo se iban moviendo esas cenizas y vieron que existía una corriente en la atmósfera que circunvalaba al planeta.
Es verdad.
Y sí, fue gracias a las cenizas del Krakatoa que llegaron tan alto que las enganchó esta corriente.
Y bueno, y vamos, se veía en Buenos Aires y tal, o sea, que lo veían todo aquello, en fin. Bueno... Pues...
Bueno, creo que también algún barco sufre sus consecuencias, ¿no? Yo siempre tengo la imagen esa de un pequeño cañonero colonial holandés ahí entre las palmeras.
Uh-huh.
Y sí, que se lo llevó por delante algún tsunami y lo estampó en la selva, o sea, una cosa bestial.
Y en el mundo del arte también aquí se habla, porque algunas teorías dicen que, bueno, que los cielos rojizos y todo eso pues hicieron que Munch pues pintara Cripto y todas estas cosas. Bueno,
sí, eso también se habla en el Támbora con Turner, con los atardeceres rojos, pero ¿sí? A ver, en cierto modo es cierto, porque tantas partículas o sea, yo ahora mismo, nosotros que vivimos en Madrid, yo por ejemplo hoy estaba viendo atardecer desde mi habitación y era espectacular, o sea, era un rojo espectacular. Claro, son las partículas de la contaminación que realmente filtran la luz del sol y la hacen mucho más rojiza lo que realmente es, además roja y violeta.
Uh-huh.
Entonces, si en esa época que no existía tanta contaminación, que los atardeceres eran mucho más más normales, o sea, un oscurecimiento más normal, no era, si no está muy nuboso el cielo, que refleje la luz del sol y tal, pues no serían tan rojizos. Pues si están tan llenos de partículas de esa contaminación volcánica y demás, claro, tenían que ser espectaculares. O sea, es algo que nunca habían visto, que no solían ver muy habitualmente y que puede que los artistas realmente lo plasmaran.
Salvo que fuera Legolas y dijera, se ha derramado sangre. En fin. Bueno, pues... es que parece que no, pero los efectos de este volcán... De esta erupción, pues fueron, o esta voladura, porque no sé cómo calificarla, duraron 5 años. No es ninguna tontería, ¿eh? 5 añitos, se estima. O sea que no es poco.
No, no. O Indonesia, ¿eh? Qué sorpresas da.
Pues, y fíjate, allí creo que está el Toba, ¿no?
Sí, el Toba, el Támbora y el Krakatoa.
Y alguno más que seguro
sí,
que nos dejamos.
En Bali hay otro que está ahí dando guerra.
El Pinatubo creo que estaba en Filipinas.
Ese se cargó una base americana, creo.
Joder. Ese lo guardamos para cagadas o para grandes trolls o algo
sí,
así.
Sí. Yo cuando estaba viendo lo de los aviones que había destruido el Vesubio y tal, digo, pero ¿cómo puede ser que los volcanes destruyan aviones? Y estoy buscando ahí, de pronto me encuentro ahí un DC-10 ahí con el culo plantado en el suelo con el tren de aterrizaje delantero para arriba del Pinatubo.
Joder.
Que la había enganchado y lo había
una bomba,
de cenizas. ¿Qué? No, lo había llenado de cenizas y como... Las cenizas volcánicas en el fondo es roca. Entonces, cuando tienes una capa muy grande, ceden. Y claro, el avión cargado de cenizas hizo pum y pum y plantó el culo en el suelo.
Claro, claro. Bueno, ¿os acordáis del volcán este de Islandia? Que vamos, que es impronunciable, paso de pronunciarlo, pero el Ufalusi, ¿cómo se llama?
Ufalusi. El Yaflujo o algo así.
Sí, no sé. Bueno, Bueno, pues que interrumpió el tráfico aéreo. Consecuencias directas después tuvo en el fútbol, pero eso será cuestión de hablarlo con unas cervezas. Bueno, creo que hemos llegado al final. Nos guardamos para las siguientes ediciones.
Sí, hombre, vamos ahí con más tragedias y más burradas de estas.
Exactamente.
Bueno, si no, a ver qué tal recibimiento tiene. Igual la gente dice, pero ¿qué hacéis? No os metáis en eso, no tenéis ni idea.
Bueno,
sí, que nos da lo mismo.
Sí, es que nos encanta esto. Vamos a pasar a la parte de bibliografía, ¿te parece?
Venga.
Venga, pues vamos con la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, aquí, por supuesto, vamos a recomendar la película Pompeya de Kit Harington. Pues no, es una porquería. No.
¿Pero esa cuál es? La moderna, la que sale Johnny
Depp.
Sí,
es horrible, sí. ¡Ah! Es horrible, es muy, muy mala. O sea, es una pena porque hay buenos actores, pero es muy dura, tío. Es durísima. Yo la vi ya después de meses que me la estaban ofreciendo, no sé si era Netflix o quién, y dije, venga, me apetece ver Escoria. Y ya, pues, demasiado escoria. Es tan mala que casi dan ganas de reírse.
Yo recomiendo un viaje a Pompeya. Eso sí, ¿eh?
Importante.
O sea, de bibliografía. Pero antes que ver la película, viajar, ¿eh? No, porque merece mucho la pena. Yo estuve y es una de esas cosas que no te defraudan. Además, yo estuve fui en plan, pues eso, con unos amigos, pero fue como un rollo no viaje organizado. Mis padres también fueron de viaje organizado y estuvieron 2 o 3 horas así muy rápidas, sino echar una tarde o una, pues eso, un día, y merece la pena y muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo.
Uh-huh. Bueno, pues uno de los sitios a visitar antes de que vuelva a eruptar.
Un viajecito a Nápoles y luego ya, si te animas, te subes al Vesubio, que yo también subí. Estuve ahí triscando por la colada de lava del 44 y luego me hice los 200 metros ahí de subida al... 200 metros en vertical, ojo, de subida al cráter.
¿Ah, sí?
Sí, a ver dónde la mafia tira a los que se le ponen en contra. Eso es lo que dicen en Nápoles, que ahí están todos los desaparecidos de la mafia en el cráter del Vesubio.
Joder, son sacrificios para el dios volcán.
Para el dios volcán.
Sí. Bueno, vamos a empezar con que, a ver, tenemos aquí un libro de un clásico, Geoffrey Parker.
Sí, El siglo maldito, que este libro habla sobre todo, además de muy desde el punto de vista climático y de la pequeña edad de hielo y cómo influyó en el mundo. Es lo que estamos hablando más o menos en este Histocast, de cómo los cambios climáticos y estas nuevas situaciones pues influyeron en el devenir de la historia. Y por ejemplo, es muy ilustrativo pues ese episodio sobre España, de cómo las grandes sequías o los periodos fríos pues influían en que hubiera más o menos población disponible pues para la guerra o para cualquier otra acción. También habla de Inglaterra en la guerra civil, de cómo influyó y sobre todo la guerra de los 30 años, también en otras partes del mundo. Habla muchísimo de China, de Sudamérica y demás, y de verdad es que relaciona muy bien los eventos. A mí es un libro que me gustó mucho, y ves la historia desde otro punto de vista que no se suele ver.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos otro que hemos mencionado antes, que se llama Los efectos de España en España del terremoto de Lisboa, de José Manuel Martínez Solares. Lo has mencionado, ¿no? Está editado por el Ministerio de Fomento.
Exacto, es un PDF gratuito que te puedes descargar en internet de la página del Ministerio de Fomento, y la verdad es que es un monográfico. Que claro, sobre todo el gran interés es que tiene todas estas relaciones. ¿Os acordáis del cuestionario que dijimos que había hecho Fernando VI a todas las localidades de España sobre los efectos del terremoto? Pues aquí están uh-huh. todas las respuestas de todas las localidades y cómo explican en cada una los efectos que tuvieron. O sea, la verdad es que es un documento que si eres aficionado sobre todo a la historia y ver cómo en aquella época se daba esa información, digamos, con tan ilustrada, pues es muy interesante. Y bueno, pues puedes ver ahí qué ocurrió en tu localidad en aquel momento.
Mm-hmm. Bueno, y tenemos otro clásico, entre los clásicos, de Jared Diamond. No sé.
Bueno, el señor Jared.
El señor Jared.
Sí, además es geógrafo como nosotros.
Sí, señor. colapso.
Sí, sí. Se hizo además famoso con el libro de Armas, Gérmenes y Acero, que hacía como una especie de ensayo diciendo que por qué los europeos, siendo unos tipos que simplemente se destacaban por haber sobrevivido a la peste negra, habían logrado, digamos, conquistar el mundo. Imponer su cultura a gentes de, por ejemplo, Nueva Guinea, que habían sido los herederos de una gran tradición de gente que era, digamos, la perfección evolutiva en su medio del hijo del mejor cazador de varias generaciones. O sea, digamos, esa era la idea más o menos. Y la verdad es que era bastante buena. Y en Colapso lo que hace es hacer esa relación, pero con distintas civilizaciones, porque algunas han triunfado y otras no. Y aquí también lo que hace sobre todo mención, que a mí me gustó mucho, es a esta que hablábamos de la pequeña edad de hielo, de esa Groenlandia vikinga, de cómo colapsó esa civilización. También hace pues referencias a las civilizaciones sudamericanas y demás, y también influye mucho pues los cambios climáticos y habla de ellos.
Mm-hmm. Bueno, pues la verdad es que de este hombre, recomendable casi todo, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Bueno, que también leemos otras cosas que no son de batallas.
Bueno, pues hemos llegado al final. No queremos despedirnos sin antes pues dar las gracias a los mecenas que hacen que todo esto pues lo podamos llevar de la mejor manera posible. Y especialmente a NG, Paloma Hernández y Daniel, que nos han, bueno, pues nos han producido este programa. Bueno, vamos a despedirnos, David. Ya sabéis que a David lo podéis encontrar como @DavidNagan en Twitter.
Y a veces hablo y respondo y todo. Se vive una fase muy, muy turbulenta de mi vida.
Espero que no como un estratovolcán.
No, no, hombre. Pero veo referencias a los Chinook y eso sí las veo.
Bueno, y el que les habla @gojix_alduero en Twitter, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, tenemos el canal de Telegram y un canal en YouTube, y cualquier cosa que necesitéis estamos en istocast.com. Así que chicos, David, a despedirte.
Bueno, pues nada, hasta la próxima, a ver qué tal este cambio de tercio.
Eso. Venga, semper fidelis.
Chao.